En fin, ya nos hemos quedado más reducidos de autoridades, así que ya podemos tratarnos más de tú y más como colegas. Vamos a comenzar entonces las sesiones, los debates, con esta primera, que lleva por título, como habréis visto en el programa, Europa por orden disperso, en orden disperso, perdón. O sea, yo creo que, aunque se ponen entre interrogaciones, se trata de un título bastante expresivo, prometedor y que puede dar mucho juego a la hora de debatir la situación en que se encuentra la Europa, concretamente la Unión Europea. Para ello contamos con cuatro especialistas enormemente interesantes que van a abordar el tema desde diferentes ángulos. Ellos van a intervenir con unos 20 minutos cada uno haciendo su exposición y después vendrán las preguntas, incluso si después puede haber un debate entre ellos mismos, pero también después vendrán las preguntas y las respuestas a todas las cuestiones que se les planteen. Creo que tenemos mucho tiempo abundante para debatir y que el tema lo merece, claramente lo merece. Voy a ir presentando a los que intervienen en la mesa por orden de intervención para no estar duplicando y invirtiendo tiempo. En primer lugar va a abrir las intervenciones Enrique Barón Crespo, conocido supongo que de todos o de casi todos vosotros. Enrique pues ha sido ministro de Transportes en España en el primer gobierno socialista, pero después toda su carrera prácticamente ha sido en Europa, donde fue presidente del Parlamento Europeo, por supuesto eurodiputado, presidente del Grupo Socialista de los eurodiputados, etcétera, etcétera. Ha tenido siempre una participación muy directa en los temas europeos y es, sin duda alguna, uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre las cuestiones europeas. Él va a abrir la sesión con sus palabras, así que Enrique, adelante.
Así. Bueno, egunon y buenos días y gracias por invitarme una vez más. Eso significa que la anterior vez pues os quedasteis contentos con lo que yo aporté. Y voy a hablar de Europa en orden disperso, pero comenzaré comentando algo que me sorprendió mucho, ¿no? Y es la verdad es que los títulos de este año son muy sugestivos. El primero es El rastro de Europa, que yo creo que se refiere a la huella que deja Europa, no a que esté en el rastro Europa. Sí, y luego el dibujo que demuestra que Europa, a pesar de lo que piensan muchos, no está enterrada y no ha fallecido, sino que está parece que está viva, ¿no? Bien, bueno, pues esto, yo voy a hacer una intervención, diríamos con un cierto carácter geopolítico, en las introducciones que se han hecho de presentación. Se ha hecho referencia al momento de creación de la Unión Europea, es decir, a lo que se conoce normalmente con la expresión que va desde la caída del muro hasta el Tratado de Maastricht, que es cuando surge la Unión Europea y cuando se crea el orden sobre lo que era la comunidad, que es el de la Unión Europea entre 28 estados en este momento. En aquel momento, hace 25 años, éramos 12 estados. Esto lo digo porque la pasión de la autoflagelación en relación con Europa no tiene fin y conviene situarla en perspectiva histórica. Es decir, en 1992, cuando yo salí de la presidencia del Parlamento, pues éramos 12 estados. Habíamos decidido incluir una política exterior y de seguridad que Jacques Delors la definió, yo creo que en una expresión muy gráfica, dijo que era como un Ferrari con un motor de 2 caballos y en cierto modo eso también explica algunas de las cosas actuales, teniendo en cuenta que 25 años después, en este momento, la Unión Europea se sitúa en un contexto muy diverso, que es el del mundo de lo que se ha dado en llamar del G20, es decir, un mundo en el que hay potencias emergentes que contribuyen ya con una visión mundial a plantearse el problema de la gobernanza, y con potencias no emergentes que son retornantes, como China, y son subcontinentales, como China y la India, que estaban más desarrolladas que las naciones europeas hasta hace 2 o 3 siglos. Yo creo que conviene situar a la Unión Europea en el contexto del mundo actual, cosa que no solemos hacer. Y tenemos además, en relación con lo que teníamos hace 25 años, pues se ha creado un servicio de acción exterior. Por primera vez tenemos, después de las elecciones europeas del año pasado, una investidura de la presidencia de la Comisión, teniendo en cuenta también el voto ciudadano de una manera más directa, lo cual ha cambiado, yo diría, en términos políticos, mucho la configuración de este proceso de construcción que es la Unión Europea. Y tenemos otra cosa que no se suele comentar, y es que el Consejo Europeo de finales del mes pasado había sido convocado para examinar un informe que es el informe de los 5 presidentes, el informe elaborado por el presidente Juncker de la Comisión, con el presidente Tusk del Consejo Europeo, con el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y al que se añadió el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Y lo que planteaban, en la mejor tradición europea, era los próximos pasos a dar para conseguir consolidar la unión económica en una perspectiva 2020-2025 y la unión política. Eso no se discutió. Desde ese Consejo Europeo convocado ha habido 3 consejos europeos y está anunciado otro para el domingo próximo. Esto que es muy curioso porque nuestros jefes de Estado y de Gobierno se reúnen ya, muchos de ellos, más entre sí que con sus propios gobiernos. Y lo digo en un Estado que es España, que es el Estado autonómico, en donde la última conferencia con presidentes autonómicos se hizo en 2012. Y hasta ahora ha habido 4. Y entonces lo único que tienen en común las autonomías que componen nuestro Estado es que todos los presidentes de las comunidades autónomas, o las presidentas también, están descontentos con el método de financiación. Todos están de acuerdo en ese punto, pero nadie sabe dónde está el cuerno de la abundancia. Esto lo digo porque, bueno, me parece que es un tema relevante y que nos debería de llevar. Yo soy federalista y creo que hay que hacer una reforma federal de la Constitución, pero vamos, nos debería llevar también a reflexión para no ir hacia otra tradición española, que son los reinos de taifas. ¿Cuáles son los temas en los que se plantea de una manera urgente en este momento el que la Unión Europea no debe actuar en orden disperso? Yo voy a señalar 4 fundamentales. Uno es el de la salida de la crisis económica y la consolidación de la unión económica y, por lo tanto, de la política. Ahí hablaré algo de Grecia, pero es que si empezamos hablando de Grecia no hablamos más que de Grecia, ¿eh? En segundo lugar está.
Luego eso viene a Varoufakis.
Sí, bueno, Varoufakis, que además ahora se ha quedado en el paro.
Por eso,
ahora está en el circuito de las conferencias, seguro, que se queda más dinero.
Sí.
Bien. Esto. El segundo punto es el que se refiere a nuestra situación geopolítica y, sobre todo, la estabilidad de nuestras fronteras y de lo que se llama la política de vecindad, con dos frentes. Uno que voy a mencionar, pero que hay gente mucho más autorizada que yo para hablar de él, que es el frente del Este, es decir, esto del putinismo rampante, la situación en toda esa zona que va desde el mundo báltico hasta hasta Turquía y Ucrania, pero luego también hay que tener en cuenta otro frente que es una gran urgencia para Europa, que es el Mediterráneo, que es se plantea desde dos puntos de vista. Uno es la existencia de conflictos armados, de guerras abiertas en nuestras fronteras, y hay que ver dónde está Grecia, Siria, Irak, el Estado Islámico Dentash, y luego los conflictos que van desde el agujero negro en que se ha convertido Libia hasta Somalia, pasando por toda la zona del Sahel. Bueno, que eso está en nuestras puertas y está influyendo de una manera muy directa en lo que se conoce como la emergencia migratoria, y que plantea además un gran desafío a la Unión Europea en su relación con el continente demográficamente más activo en este momento en el mundo, que es África. Y luego otra gran urgencia, que es la del cambio climático, con la anunciada conferencia de París, y en la que ha echado un cuarto espadas o ha introducido un elemento importante de polémica el Papa Francisco con la última encíclica, que me parece que también es un elemento relevante, y en donde Europa históricamente ha estado en vanguardia y también se le plantea el actuar en un modo disperso. Bien, entonces, en primer lugar, la salida de la crisis económica. Ahí hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta los europeos. Me refiero a algunos que se apuntan en el informe al que he hecho referencia de los cinco presidentes. Uno de ellos es que tenemos que resolver una contradicción muy importante, que es la de tener una unión monetaria federal con una unión económica en la que estamos empezando a recuperar el retraso, porque no se hizo la unión económica, no se empezó a hacer en paralelo cuando aprobamos el Tratado de Maastricht, y solamente se ha empezado a recuperar espacio en los últimos años como respuesta a la crisis, es decir, que es todo el proceso de la unión bancaria con todos los componentes de resolución de liquidación de bancos, con todas las medidas de control y de auditoría y de seguimiento, y con todos esos paquetes que han ido desde el six-pack, desde el paquete de seis, hasta el semestre europeo, hasta un tratado que, curiosamente, cuando pensábamos que no iba a haber un gran avance, pues se hizo el tratado de gobernanza, en inglés se conoce con el nombre del Fiscal Compact, que no es un tratado europeo, pero que tiene un gran avance. No es un tratado europeo porque no está en Gran Bretaña y la República Checa. Bien, pero hay una serie de cosas que hay que hacer urgentemente si queremos que el euro se consolide, no solamente por el problema griego. Una de ellas es el que tenemos que crear ya el tesoro europeo. Una moneda sin un tesoro no tiene el respaldo que tiene que tener. Y luego, una institución que empieza a conocerse, pero que es muy importante, que es el mecanismo de estabilidad europeo, en el que hemos puesto cinco veces nuestro presupuesto, con un capital de 700.000 millones de euros, que es quien tiene que gestionar en este momento no solo el caso griego, es quien ha gestionado otros casos como el portugués, como el irlandés, o el rescate parcial español en relación con la banca. Que básicamente, para entendernos, esto no lo pagan solo los alemanes, frente a lo que piensa mucha gente. Es decir, estos 700.000 millones, el 28% lo pagan los alemanes, nosotros el 11%. Lo que pasa es que ni lo discutimos ni lo sabemos. Es decir, ponemos 40.000 millones, nos hemos llevado 40.000 millones para el tema Bankia y la Caixa Catalana y demás, pero ponemos 83.000 millones. No, bueno, esto hay que saberlo, porque claro, es que parece que el maná viene de arriba, ¿no? Estamos todos contribuyendo y por eso estamos en un conflicto entre socios, no solamente entre un país y acreedores. Y esto quizá es uno de los problemas más complejos que hay en este momento, estamos en una situación en la que yo acabo de escuchar esta mañana al comisario Moscovici en una declaración a la televisión francesa. Estoy diciendo que, bueno, que hay esperanza todavía hasta el domingo, que hay que seguir trabajando, pero que en este momento, y basta con ver las fotos de la reunión de ayer, pues hay una mayoría que dice, oiga, si no está usted dispuesto a asumir compromisos, pues vamos a ir muy mal. Pero no solamente es Alemania, son países que muchos de ellos, por ejemplo, el caso de Letonia, que está ya en el euro y que ha tenido la presidencia en el pasado semestre, tuvieron una pérdida de más del 20% de su Producto Interior Bruto y con medidas muy duras. Es decir, que aquí o lo resolvemos esto con un espíritu de que todos los socios estamos interesados o si no, no hay solución. Es decir, no es un enfrentamiento como el de Leónidas en las Termópilas, que esperaba que llegara el imperio persa. Aquí no hay un imperio persa que se lleve las cosas por delante. Aquí es algo que tenemos que resolver los socios. Y hay un punto del que no se habla, y es que los europeos hemos gestionado esta situación sin tener algo que nos habíamos comprometido a hacer en el caso del Tratado de Lisboa y que tenemos que hacer. Y es que los europeos que tenemos por el pacto con Estados Unidos de Bretton Woods, tenemos la presidencia de la dirección y la representación del Fondo Monetario Internacional, no tenemos una presencia como tales europeos en el Fondo Monetario Internacional. Estamos repartidos en bloques que son absolutamente increíbles. O sea, me parece que España le corresponde, me parece que Venezuela tiene países africanos, tal, una cosa inaudita. Entonces, estamos viviendo una situación en la que el Fondo Monetario Internacional, que tiene 180 y tantos países del mundo, está ocupándose de gestionar el caso europeo. Somos los que ponemos más capital, pero claro, se le pide un esfuerzo a países que pueden ir desde Ruanda, Burundi, hasta Paraguay o hasta Malasia, en relación con nuestra situación, lo cual no ayuda mucho a la popularidad de los europeos en relación con el resto del mundo. ¿Este es un tema?
¿Rodrigo Rato cuando estuvo de secretario general?
No, Rodrigo Rato arregló su pensión. En el momento en que arregló su pensión se marchó. O sea que yo creo que hay que ser. En este momento la redistribución de votos en el Fondo Monetario Internacional está siendo bloqueada por el Congreso norteamericano y por la postura de los europeos. Es decir que, hombre, es muy duro que nosotros, en este momento el Consejo Europeo está debatiendo esto, pero tiene que venir la señora Lagarde. Es decir, que no podemos tampoco confiar desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea con las instituciones que hemos creado. Nosotros tenemos que ser capaces de resolver eso, porque además nosotros nos relacionamos con el resto del mundo y se nos llena la boca de decir que somos la primera potencia económica mundial. Por lo tanto, hay que pasar de una gestión, diríamos, Europa compartida con el Fondo Monetario Internacional, a una gestión que los europeos asumamos nuestras responsabilidades. Por eso hay que hablar del Tesoro, hay que hablar de convertir el MEDE en un fondo monetario europeo y hay que hablar también de un tema como es la mutualización de la deuda por encima del 60%, que haría, que yo es una de las cosas que creo que hay que hacer. Es decir, estamos todos, empezando por los alemanes, con un endeudamiento desde el 80 y tantos al 130%, que es el caso italiano o portugués. Bueno, pues si nosotros tuviéramos la valentía política suficiente para hacer lo que hizo Hamilton en Estados Unidos y dar el paso, a una mutualización de la deuda, que sería la fuente, daría paso a los eurobonos, pues seguramente nos iría a todos mucho mejor. Con lo cual, no sería Grecia más los 18, o frente a los 18, sino sería algo que interesara a todo el mundo. Y como todos somos socios, todos tenemos también que tratar de resolver el problema y fortalecernos. O sea, esto yo creo que es uno de los desafíos que tenemos. Otro elemento, yo lo apunto, no puedo hacer un análisis muy detallado, ¿no? Otro elemento que hay que tener muy en cuenta, y con esto ya doy paso al segundo punto, que es el de la geopolítica. El alcalde de San Sebastián me ha sorprendido mucho porque ha hablado de uno de los temas que yo reaprendí cuando tuve que ocuparme, primero como presidente del Parlamento y después como presidente de la Comisión de Exteriores, no solo con la implosión de la Unión Soviética y la estabilización de todo el continente, con la Conferencia de Estabilidad, en la que hicimos más de 140 tratados que estabilizaron la situación en el centro del continente, sino también con la implosión de la antigua Yugoslavia. Bueno, es que ahí lo que él mencionaba en relación con el cisma de Occidente, eso es algo que sigue teniendo una presencia real en este momento, desde el punto de vista geopolítico y no solo cultural. Yo le explicaba al alcalde lo que me pasó como presidente de la Comisión de Exteriores el año 1983, en plena guerra de descomposición, de implosión de Yugoslavia, cuando vino el entonces presidente del Consejo Europeo, un gigante griego, el ministro Theodoros Pángalos, famosísimo en Grecia, esto, porque incluso en los hoteles ponían las frases de Pángalos, las ponían, diríamos, en las habitaciones. Y una de ellas era que Alemania era un gigante con un gran cuerpo y un cerebro muy pequeño. Este era el presidente del Consejo Europeo. Entonces yo viví en directo pues el debate con los diputados de la CDU alemanes, con los democristianos, pues claro, Pángalos, que tampoco se mordía la lengua, dentro de esa apasionada relación que tienen, les decía, bueno, es que nosotros somos balcánicos, somos ortodoxos, como los serbios, y en la guerra mundial estuvimos en el mismo lado y estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, una de las grandes virtudes de Europa es que solo podemos discutir sin recurrir a coger las armas otra vez. Pero sí es cierto que la relación con el mundo ortodoxo, la relación también o la importancia que tiene un país como Grecia, siendo una avanzadilla democrática en una de las zonas de mayor tensión bélica y económica, y porque además la mayor parte del petróleo está en la región de Oriente Medio, y luego con conflictos que están llevando pues a que, por ejemplo, en este momento Grecia está recibiendo un porcentaje muy poco inferior al de Italia en cuanto a inmigrantes. En esa mezcla que hay entre la gente que busca asilo y los inmigrantes económicos, pero me parece que van, no sé si este año ya 60.000, bueno, y el gobierno húngaro acaba de anunciar la decisión que el Parlamento húngaro ha tomado de construir una verja entre Serbia y Hungría. Es decir, que estamos en esta situación. Ya no es solamente el tema de la estabilidad de toda la franja que va desde las repúblicas bálticas hasta Ucrania, y que plantea también cómo concebimos los europeos en sentido más amplio la configuración del continente, partiendo de que por primera vez, y me refiero al Consejo de Europa, no a la Unión Europea, consideramos que compartimos los mismos valores democráticos, quizá con una excepción en el caso del continente, que es el de la República de Bielorrusia, y con un debate también sobre el grado de consolidación democrática en el caso de Rusia, que bueno, que es un debate abierto, pero no quiero entrar mucho en él porque me parece que se va a hablar. Yo en ese sentido también, como me tocó vivir la implosión de la Unión Soviética en directo, lo que sí creo es que tenemos que considerar no solo el caso de Rusia, sino que incluso después de lo que pasó, en este momento lo que es la Federación Rusa, con el intento de Putin de constituir la Unión Euroasiática, es la mayor realidad plurinacional y de extensión en el mundo, me parece, desde el Bajo Imperio Romano. No sé si me equivoco, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que no se trata solamente de Rusia, sino que el intento, por ejemplo, de Putin, y ahí Ucrania, o el tema ucraniano, juega un papel importante, es el de considerar algo que desde el punto de vista económico tenga una dimensión que pueda responder también al peso económico de la Unión Europea, aparte de otras consideraciones geopolíticas que también son de importancia. Y cuando digo esto me estoy refiriendo pues a no solamente a Europa, sino al continente, que en este momento tiene una mayor complejidad desde el punto de vista económico, político y de carrera de armamentos, que es Asia, y que no solemos hablar tampoco de eso. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones importantes que se nos plantea, teniendo en cuenta además que no solamente estamos hablando de esa zona que queda, diríamos, no como no es una tierra de nadie, pero es una zona que no está definida, pero que ya como consecuencia de lo que ocurrió con el final de la Guerra Fría, forman parte de la Unión Europea, las tres repúblicas bálticas, Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Porque quisieron y porque tenían derecho, porque siempre se debate esto de que si se hizo la ampliación mal, mejor o peor, no tenían derecho. Yo no recuerdo que, además, nosotros lo dijimos al mes siguiente de la caída del Muro de Berlín en el Parlamento Europeo. Si tienen derecho y quieren, el derecho lo tienen porque son europeos. Si se hacen democráticos, esto también. Bueno, pues están, forman parte de nuestro mundo y en este momento, bueno, pues... Dentro del juego geoestratégico hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el fiscal general de la Federación Rusa está, una de las cuestiones que ha planteado, aparte ya de otros temas de tensiones que puedan existir, es si el proceso de independencia de las repúblicas bálticas se hizo de acuerdo con las normas constitucionales vigentes en aquel momento. O sea, para ver cómo es el juego en unas repúblicas en las que hay un 30% de población rusófona y en las que también está presente la organización del Tratado del Atlántico Norte y es uno de los temas también que se ha planteado aquí, se plantea dentro de la formulación. Esto, para concluir, esto el Mediterráneo. Yo he hecho una referencia al Mediterráneo. Evidentemente esto, las, diríamos, los cuatro muros o las cuatro dimensiones de nuestra casa común no son iguales. No hay una tensión especial en el caso del Atlántico. Sí, está en discusión pues el famoso TTIP, el acuerdo transatlántico, pero no hay una tensión especial ni bélica ni de inmigración. En el caso del norte, bueno, lo que está en cuestión es cómo se puede explotar el Ártico desde el punto de vista económico con el proceso de deshielo que se está produciendo con el cambio climático, pero evidentemente tenemos una situación de cara al este complicada, pero sobre todo en el caso del Mediterráneo, por el grado de tensión y de drama que se plantea en primer lugar, y eso es algo que los europeos no hicimos, diríamos, lo hicimos en cierto modo en orden disperso, lo que ocurrió en relación con Libia, esto, la relación con las primaveras árabes, pero especialmente el caso de Libia es el que ha planteado un problema que va hasta toda esa zona, que va desde el Cuerno de África hasta toda la dimensión del sur del Sáhara, y luego bueno, pues lo que ha llevado a la destrucción de básicamente de la estabilidad de Siria e Irak y lo que está provocando la necesidad de una negociación importante incluso de Estados Unidos con Irán y con una presencia europea importante. Ahí hay un componente básico de recuperación de estabilidad y de un proceso de paz. Hay un tema de una emergencia inmigratoria que en el caso europeo yo creo que hay que reconocer a la Comisión actual que ha tenido el valor de plantear la necesidad a través del debate sobre las cuotas y sobre el asilo político de plantear lo que se puede llamar la solidaridad por excepción o por obligación, que es uno de los elementos que también contribuye a crear Europa, pero que es un tema muy, muy presente y muy urgente desde el punto de vista de la definición, ya yendo más allá de lo que es el telón de fondo de nuestro futuro desde el punto de vista demográfico como un continente otoñal, en el que nos encontramos pues frente a frente con el continente con la mayor dinámica demográfica en este momento del mundo y también económica en algunos aspectos. Y por último, ya concluyo, Diego, está el tema del cambio climático. Nosotros fuimos los que empezamos el proceso de Kioto. Europa ha jugado, yo creo que de una manera bastante activa en este proceso. Hay un cambio importante y es que ya Europa no es el primer emisor de gases de efecto invernadero.
nos supera evidentemente Estados Unidos y nos supera con mucho China. Y lo que sí ha cambiado es que China y Estados Unidos sí parece que han aceptado ya hablar de cifras, no solamente de principios. Entonces el debate cambia de manera fundamental. Pero en todo caso, y existe una urgencia desde el punto de vista de hacer frente al cambio climático que supone también una posibilidad muy importante de reconversión y de futuro para toda la industria europea, pero que ahí es algo que tenemos que plantearnos con unidad y con fuerza y que tiene unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista de las estrategias de futuro. Yo, estas son las, diríamos, las reflexiones que quería hacer para que los europeos tratemos de no actuar en orden disperso. Creo que la conclusión es que, bueno, no solamente decir que estamos condenados a tener que responder conjuntamente si queremos hacer algo y tener un papel en la historia del futuro y sobre todo para conseguir el tener presencia en el mundo y en especial con eso que comento a veces que dijo Lula en Madrid cuando decía que los europeos no tienen derecho a fracasar en lo que están haciendo porque no es solo una aventura suya sino que es algo que es fundamental para el futuro de la humanidad, que es patrimonio de la humanidad y esa es nuestra responsabilidad. Gracias.
Gracias, Enrique. Ahí quedan algunos temas para el coloquio que son enormemente interesantes. Y pasamos a la siguiente intervención que será a cargo de Isabela Berlinska, que es secretaria general ejecutiva de la Internacional Sociológica, de la Asociación Internacional de Sociología. Es doctora. Ha hecho parte de su carrera en Madrid, en la Universidad Complutense. Ahí ha hecho la tesis doctoral, ¿no? Y ha hecho algún libro muy interesante. Es polaca de origen y será quien intervenga a continuación.
Bueno, funciona. Okay. Muy buenos días a todos y cuando me llegó la invitación, que muchas gracias por haberme invitado, en la descripción de la sesión se también habló de la crisis de valores de la Unión Europea, la pérdida de su identidad y falta de cohesión. Realmente creo que no es tanto y quizá es razonable sospechar que la opinión pública es algo diferente de la opinión que prevalece entre las élites políticas o culturales. Y creo que quizás sobre todo en los países postcomunistas, para quienes la Unión Europea ha sido un sueño, una meta para alcanzar al salir de las cuatro décadas del sistema totalitario. Así que pensé que quizá podríamos intentar ver la Unión Europea desde la perspectiva de los ciudadanos de estos países, para quienes lo fundamental de la razón de ser parte de la Europa reside en la contraposición entre totalitarismo y orden de libertad. Como luego imagino que la sesión se desarrollará más hablando del Putin y del putinismo, quizá este punto es aquí importante. ¿Cuáles fueron los propósitos más importantes para los países postcomunistas? Es un orden de libertad que se podría quizá resumir en la paz, prosperidad y justicia. Los tres elementos que siempre faltaban en la experiencia de estos países. La paz europea, que es un resultado de la derrota de totalitarismo tanto nazi como de totalitarismo comunista. Hay unas encuestas entre los miembros de Unión Europea que sugieren que una de las razones principales de la Unión Europea es evitar guerra entre los Estados miembros, En otras palabras, si nos faltaría este marco europeo, igualmente hubiéramos terminado en otro conflicto entre países miembros. La prosperidad, el segundo elemento importante, que de hecho se trata de desarrollar una economía de mercado. Otra vez, que son las reglas muy opuestas a lo que funcionaba antes de, en los países con postcomunistas. Aquí un dato que supongo que todos saben, que cuando el sistema comunista se derrumbó, los países satélites tenían sus economías en crisis profundo. En el año 1989, inflación en Polonia alcanzó 640%. Y en Yugoslavia de aquellos tiempos, 2.700, unas cifras imposibles. En el año 91, cuando se desintegra la Unión Soviética, la producción está cayendo como unos 15% al año. Desde entonces, en mayor o mayor medida, los países postcomunistas promulgaron las reformas, propuestos equilibrados, se cortó la inflación, se creó competencia, se abrió el mercado. Desde luego, en medidas que vienen promulgadas por Unión Europea. El tercer objetivo importante, la justicia, que es una justicia propia de la tradición del Estado de Derecho, que realmente supone la subordinación de la clase política a la ley. Otra vez, lo contrario que ha sido la experiencia de los países bajo el sistema comunista. Así que especialmente para los países del bloque comunista, la Unión Europea es la instancia que garantiza un orden de libertad para los individuos, que los protege contra los excesos de sus propios gobiernos. Garantiza la vigencia de Estado de Derecho mediante el Tribunal de Justicia, correcto funcionamiento de los mercados mediante de la Comisión Europea y sobre todo el Banco Central Europeo. Gran logro de la Unión Europea es la construcción de una arquitectura institucional que haga posible, y aquí me refiero a lo que siempre nos están diciendo, una unión cada vez mayor entre los pueblos de Europa. Es el lema que tenemos en la Unión. ¿Qué significan los pueblos de Europa? Distintos. Ahora llegamos a 28, y de entre estos 28, cada uno con su otra trayectoria histórica y con otra memoria histórica. Muy importante de no olvidarlo, porque estas diferencias han salido y siguen saliendo y van a salir, porque no hay manera de olvidar la memoria histórica de todas las naciones. Son los conjuntos de ciudadanos dentro de sus estados que no solo eligen y hacen responsables de las autoridades públicas, sino también ellos tienen que sentirse comprometidos en este proceso. Y precisamente una de las debilidades de las sociedades postcomunistas es falta de este espíritu de cooperación y de compromiso personal con las autoridades, dado que bajo el sistema comunista las autoridades eran siempre vistas como un enemigo. Y como en su tiempo estaba diciendo Ralph Dahrendorf, que si bien la construcción de las instituciones democráticas y la economía de mercado en Europa pudo ser relativamente rápida en los países postcomunistas, la reconstrucción de la sociedad civil iba a presentar un desafío importante. Y quizá cuando hablamos más adelante sobre el problema de Putin y la brecha entre lo que son las autoridades y la sociedad, este punto es importante. que es una debilidad y un déficit de sociedad civil en estos países. ¿Cómo definir la sociedad civil? Pues es como una plataforma que combina el Estado de Derecho, los gobiernos, si queréis, los mercados, y un espacio público donde la sociedad puede entrar en diálogo con las autoridades que ellos mismos se supone han elegido. Y aquí quizá un punto de referencia, las palabras de bienvenida de alcalde, que estaba hablando de reciprocidad. Quiero decir que la sociedad es tanto responsable de sus gobernantes como gobernantes el frente de la sociedad. No siempre el gobierno es culpable de todo. Somos también nosotros que participamos en elecciones y demostrar nuestras ideas. En todos estos años de formación de los pueblos, de estados, siglos de formación y particularmente en los últimos siglo, es quizá los dos focos de atención. Una es Estado-Nación y Europa. Pero yo creo que estamos en el momento en la Unión Europea, pero estos dos procesos realmente se están reforzando. Y hay encuestas sociológicas y datos que están diciendo que quienes se sienten más familiarizados con el fenómeno europeo, al mismo tiempo se sienten más identificados con sus propios países. En otras palabras, la vivencia europea refuerza el europeísmo de la gente y al mismo tiempo les hace más protectores de su nacionalismo, pero en el buen sentido de la palabra. Las diferencias no deben ser y no tienen que ser contraproducentes. Pueden, de hecho, ser muy enriquecedoras. Así que esta correlación entre el interés por los problemas políticos europeos y el interés por la política doméstica es muy importante. Un dato quizá interesante, como sabéis, bajo el régimen comunista ha sido prácticamente imposible viajar. O fue cada vez una lucha para conseguir el pasaporte que te daba derecho de salir del país. Y curiosamente, esos son datos de año 2012, pero los datos que dicen que los residentes de los países de antiguo bloque soviético hicieron casi 170 millones de viajes internacionales. Quiere decir que una vez se ha abierto la posibilidad tanto de obtener pasaporte como también tener dinero, todo el mundo se lanzó a viajar. Así que entre la pluralidad de los pueblos y la Unión Europea, ya en los años 70, el Raymond Aron, importante sociólogo, observaba que los estados nacionales se encontraban en plena forma, pero que la comunidad europea era un complemento conveniente, pero no sustituto de esos estados. Y quizá no pasa nada. Yo creo que esta situación sigue siendo vigente, que realmente, y aquí no sé si Enrique no estará de acuerdo conmigo, pero quizá realmente los ciudadanos están más interesados en la política local que los grandes logros que se les están quedando lejos. Así que la observación de Raymond Aron quizás sigue siendo valiosa y no pasa nada. Así que el proyecto de la Unión Europea es tan importante y único porque está cambiando la naturaleza de estos estados-naciones, pero no trata de convertirse en uno mismo. Un comentario quizá cómo los europeos están viendo el proceso europeo y cómo funciona. Entonces, se hicieron varias encuestas, varias preguntas y ya saltando un poco los detalles, lo que nos sale que la mayoría de los encuestados entiende y está en favor de los procesos europeos como procesos de evolución. Quiere decir que la Unión Europea es una agrupación de países que tratan de adaptar gradualmente sus gobiernos e instituciones a fin de lograr una mayor integración de sus economías y sociedades. Y en otras preguntas que se hizo en estas encuestas, ¿cómo ven el estilo de políticos de tomar la decisión? La gente quiere que se les explique de qué va todo este problema. No quieren los políticos que toman decisiones por ellos, sino ponen énfasis en la rendición de cuentas por parte de los políticos, más que en su habilidad para liderar. Así que como ahora tenemos el gobierno local, regional, luego el nivel nacional y luego viene la Unión Europea. Yo creo que esta jerarquía vertical debería ser respetada. Por lo menos eso es la prioridad de los ciudadanos, que puede ser que contrasta un poco con la agenda de los políticos europeos. Por ejemplo, la retórica del lugar de Europa en el mundo y la defensa de los intereses económicos europeos como tales es un tema que ocupa un lugar bajo en las listados de preocupaciones de los ciudadanos. Vuelvo un poco a mis países de bloque comunista, que durante gran parte del periodo de las transiciones políticas, que fueron complejas, duras, muy sacrificadas. Ahora, yo también estoy escuchando noticias esta mañana, entonces las conversaciones, Grecia, no Grecia, hay políticos de Europa del Este diciendo, oye, pero nosotros hemos sufrido incluso más, así que ¿por qué vamos a ser tan relajados con Grecia? Pero, según la última ronda de la encuesta mundial de valores, que son los años 2010 y 2014, ya sale que cuando en el nivel mundial 84% de los ciudadanos reportó estar muy o bastante feliz en la Unión Europea, ahora los países comunistas también dicen más o menos 81% que son felices. Quiere decir que los años de sacrificio y los años de 20 años de aprender de qué trata de esto ha tenido sus frutos. La actitud general hacia la Unión Europea, y aquí es un poco en la defensa de los valores, 72% está en favor, 57% optimista en frente de pesimistas. Quiere decir que yo creo que el proyecto de Unión Europea sigue adelante. Quizá con un apoyo suave pero constante, y con el cierto compromiso moral y tanto también emocional para mantener el proceso en marcha. Es frecuente también oír hablar que el proceso de formación de la Unión, como si su avance debiera hacerse a costa de los Estados miembros y como si las tareas de reforzar una ciudadanía europea y reforzar la ciudadanía de cada país fueran incompatibles. Pues me parece que no, me parece que es todo lo contrario, que la Europa de hoy no es concebible distinta del conjunto de los Estados miembros que la integran, y que estos dos procesos se refuerzan y que las tareas se complementan. Y personalmente creo que es realmente eso es la fuerza de la Unión Europea. Y quizá voy a hacer un último comentario que tiene algo que ver con el tema de moda, que es la precariedad, todas estas posturas de antisistema. Y de una de las últimas conferencias de Guy Standing, el famoso padre del concepto de precariedad, que está diciendo que hay que insistir en que los demos, es decir, la gente, y los polis, la comunidad política, se vuelven a reencontrar. Él se refería más quizá a las situaciones internas de varios países, pero yo creo que este concepto y esta demanda de volver al proyecto original de la Unión Europea, que es la comunidad de naciones gobernados por un sistema de democracia deliberativa, es su expresión, quiere decir democracia en la cual se habla. Y aquí termino con el referéndum de Grecia, que quizá ha sido un ejemplo de hablar con la población. Gracias.
Muchas gracias, Elizabeth.
Muchas gracias, Elizabeth, por esta intervención. Y entonces ahora pasamos la palabra a José Ignacio Torreblanca, que es profesor, es experto en relaciones internacionales. Es persona muy conocida por sus análisis publicados habitualmente en el periódico El País. No solamente en el periódico El País, también tiene su blog personal y colabora en otras publicaciones, pero, en fin, fundamentalmente en El País, donde le vemos con mucha frecuencia. Ahora mismo yo diría que es de los comentaristas o analistas de la situación internacional más prestigioso que tenemos en España, y bueno, tenemos la suerte también de contar con él en esta primera jornada del seminario.
Muchas gracias, Diego, y buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí con la familia de periodistas europeos, con quien tan buenos ratos pasamos siempre hablando de Europa. Bueno, yo voy a resistir la tentación, que siempre es difícil, de meterme a fondo también en la cuestión griega, y voy a ser disciplinado y me voy a intentar sujetar al programa que nos pedía que habláramos de orden y desorden y de Europa en el mundo y de temas de seguridad y defensa, intentar entender los problemas, ¿no?, y la configuración de Europa en el mundo. Así que, aunque dejaré también algunas indicaciones sobre el tema de los populismos, porque me parece también interesante en el marco de las relaciones exteriores de la Unión Europea, también particularmente en el caso de Rusia, ¿no? Y por eso, bueno, pues sabemos también que los Balcanes y Grecia también son capaces, como dijo Churchill, ¿no?, de producir más historia de la que son capaces de consumir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener tiempo para hablar de Grecia, porque más que un drama o una tragedia, yo creo que es una telenovela lo que vamos a ir viendo en sucesivas entregas, ¿no?, en las próximas semanas, ¿no? Pero bueno, por centrar un poco mi intervención, yo creo que es bueno, al hablar de Europa en el mundo y de política exterior y de seguridad europea, intentar, desde mi punto de vista, evitar la discusión sobre el optimismo o el pesimismo, ¿no? Intentar buscar algunos anclajes para hablar de progreso o de ausencia de progreso, ¿no? Recuerdo en una discusión, que además era en Estados Unidos, donde, como sabéis, hay una percepción un poco paradójica a veces o curiosa de la Unión Europea y de sus relaciones exteriores, en una discusión sobre si la típica discusión entre europeos y europeístas sobre si la botella estaba medio llena o medio vacía, terció una persona del público que dijo que era ingeniero y dijo que desde su punto de vista este era un problema típico de políticos, ¿no? Que para un ingeniero el problema estaba claro y es que la botella era demasiado grande, ¿no? Cuando dos personas discuten sobre si la botella está medio llena o medio vacía, ¿no? Y decía, bueno, vuestro problema es que tenéis unas ambiciones demasiado grandes para esto. Bueno, y eso me lleva un poco a la cuestión de dónde situamos el punto de partida para hablar de pesimismo, optimismo, de progreso. Y a mí me resulta muy interesante volver a intentar fijar un año base, porque sin un año base no hay muchas referencias, ¿no? Y creo que, aunque sea interesado, merece la pena situar el año base en 2003, en el frontispicio de la Estrategia Europea de Seguridad que aprueba el Consejo Europeo en diciembre de 2003, liderada por Javier Solana, que abre con una frase que literalmente dice: Europa no ha sido nunca tan próspera, tan segura ni tan libre, ¿no? Entonces sí que nos permite pensar que desde luego, no sé si estamos ante un retroceso en términos relativos, porque Europa ya ha seguido su progreso, pero los demás han retrocedido más rápidamente, pero sí que creo que merece la pena pensar el por qué esa frase hoy necesita una explicación y desde luego no se ajusta a la realidad, ¿no? Puede ser que nosotros lo hayamos hecho todo muy bien y todo a nuestro alrededor haya cambiado, o que nosotros no lo hayamos hecho exactamente muy bien y además también todo ha cambiado. Hay varias hipótesis sobre qué es lo que ha pasado, pero es evidente que no es cierto que Europa haya sido, podamos sostener hoy con tanta seguridad esa frase, ¿no? Y creo que tiene que ver, para ser justos, con variables que son de la propia Unión Europea, pero también de contexto. Fijémonos que especialmente durante el año pasado, en el aniversario de la Guerra del 14 y a raíz del comienzo de las tensiones con Rusia, hemos tenido un debate histórico importante, ¿no? Y el debate muchas veces en la mesa era entre los que decían que estábamos en 1914, en el preludio de un desencadenamiento de tensiones también entre Estados-nación. Quizá el 14 o la fecha del 14 se utiliza más en el contexto asiático, ¿no? De decir, bueno, hay un periodo de feliz globalización, como lo que fue la primera globalización, que lleva a un exceso de interdependencias que, no gestionadas con instituciones multilaterales, desencadena conflictos porque hay pulsiones nacionalistas. Y estábamos pensando si Asia está en un pre-1914, mientras que en Europa, curiosamente, estamos hablando de si estamos en un 1938, se ha dicho en el debate muchas veces en Europa Central Oriental, ¿no? El debate es, estamos en el 38 respecto a Rusia, no vamos a cometer los mismos errores, Crimea parece una crisis pequeña, pero también lo eran los sudetes, y por lo tanto hay una repetición de la historia, y cuanto antes cortes, ¿no?, el problema, más fácil será detenerlo. Y hay gente que, sin embargo, pues situaba la referencia en el 47, ¿no? Bueno, hay una nueva Guerra Fría y demos por hecho que estamos en una Guerra Fría y, por lo tanto, lo que hay que hacer es una contención inteligente hacia Rusia para no agravar las cosas, ¿no? Luego, obviamente, hay quien decía, bueno, es que, mire, estamos en 2014, olvídese de todas estas fechas y piense usted en lo que tiene delante, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, bueno, siempre el debate histórico es eso. Yo creo que hay... aunque sea una posición muy cómoda, el decir que hay elementos de verdad en todas estas analogías, ¿no? Y a la vez que tenemos que tener cuidado con no forzarlas demasiado para evitar cometer también algunos errores. Pero es verdad, por un lado, que hay un final de época de globalización, de multilateralismo, el sistema anclado en Bretton Woods de multilateralismo basado en un orden comercial y liberal abierto en el cual progresivamente se han ido sumando estados, yo creo que está bastante en crisis. La promesa, no sé si feliz o distópica, depende desde qué lado se mirara, de la globalización, de que los estados-nación van a ser sustituidos por mercados, por ciudadanos, por empresas, ¿no? Es decir, por un orden que no sea un orden duro basado en la soberanía de los estados, yo creo que no es exactamente ese el tipo de globalización que estamos viendo. Hay una globalización que está secuestrada, de hecho, por los estados-nación en muchísimos sentidos. Creo que particularmente ahí China y Rusia han sido muy inteligentes y muy capaces de adaptar la globalización a su modelo, no de adaptarse ellos a la globalización, al revés, de leer muy inteligentemente que podían seguir siendo y aspirando o manteniendo sus aspiraciones con la globalización como vehículo, y que precisamente yo creo que han ensayado con bastante éxito estrategias de resistencia a lo que precisamente veían que era el desafío de la globalización, que era la transformación interna de los estados, ¿no? No sé si entonces en ese sentido la globalización es como un virus, ¿no?, al cual te puedes resistir y hacerte más fuerte utilizando esos elementos, pero está claro que no ha debilitado a los estados en el sentido en el que pensábamos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que para los europeos esto supone una perplejidad, porque la hipótesis de partida de nuestra estrategia de seguridad en 2013 era que el mundo se iba a parecer cada vez más a nosotros. Y eso, desde el punto de vista de las percepciones y de las actuaciones, te deja en un terreno bastante cómodo y bastante conformista, si quieres, o bastante en el que tienes bastante poco sobre lo que pensar. Si todo el mundo se va a parecer progresivamente a ti, pues no hace falta que hagas mucho, Simplemente tienes que acompañar, encauzar, no empeorar o no bloquear esos procesos, ¿no? Y en el fondo el sueño europeo viene de la idea de que nuestros valores pues son universales, ¿no? No nos conformamos con pensar que la experiencia europea es una experiencia autóctona, muy válida para nosotros, pero tendemos a no respetar la idea o el hecho de que otros piensen que nuestros valores, que nosotros decimos que son universales, no lo sean. Y nos sentimos muy incómodos cuando alguien dice que nuestros valores no son universales, porque eso nos plantea en una fase de realismo, de aceptación de realidades distintas y de un mundo en el cual es muy difícil que, o pensamos que es muy difícil que podamos coexistir con un entorno que no comparta nuestros valores, porque precisamente los valores de seguridad y los valores de democracia liberal, de economía de mercado, si no son compartidos, esta idea de la gobernanza vía instituciones multilaterales con la supremacía o la primacía del derecho, tanto en casa como fuera, nos sitúa en un escenario muy incómodo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser realistas, no en el sentido geopolítico todavía, sino en el sentido analítico, y reconocer que dos fracasos de las dos, yo creo, grandes teorías sobre las que se sustenta nuestra experiencia de evolución política, que es una es la teoría de la modernización política, y esto se aplica particularmente al caso de China y al caso de Rusia, la idea de que los cambios en la esfera económica inevitablemente desencadenan cambios en la esfera política, que la liberalización económica inevitablemente genera liberalización política y que, por lo tanto, el relato histórico de lo que ha pasado en nuestras sociedades en tanto en cuanto la apertura económica empodera a las clases medias que, a su vez, ¿no? Presionan para la apertura del sistema político y eso garantiza también una determinada inserción internacional, esa teoría, desde luego, sabemos que tropieza con múltiples dificultades en sitios donde, de forma muy inteligente, también resulta que habían leído esa teoría y saben o han desarrollado los diques y los puntos de contención adecuados para prevenir, ¿no?, el contagio de la liberalización económica a la esfera política, ¿no? Y yo creo que sin entender precisamente la evolución de China y Rusia como un intento, yo creo que por lo menos de momento muy eficaz, de resistir de resistirse a las teorías de modernización política y a sus predicciones un poco automáticas, ¿no? Como nos pasa en el proceso de integración europea, que hemos pensado que había un proceso de desencadenamiento automático, de integración, de spillovers, ¿no?, en el cual una cosa llevaba a la otra y poco menos que no teníamos que hacer nada, y nos hemos encontrado con una politización y con una resistencia clara de los actores hacia ese proceso, y los populismos y los viejos nacionalismos, ahora se llaman populismos, en muchos sentidos siguen siendo los viejos nacionalismos disfrazados, pero son la resistencia al automatismo de un proceso de integración económico en la esfera regional europea. Creo que en el resto del mundo, por lo menos con respecto a estos actores, pasa lo mismo. Y creo que también hay, como decía, un fracaso de la teoría económica liberal en el sentido de que el liberalismo iba a terminar constituyendo también un orden económico internacional basado en el multilateralismo. Lo que vemos en el orden multilateral es la repolitización de las instituciones internacionales para que los principios rectores de estas instituciones se ajusten a las cuotas de poder de los Estados miembros, no a principios generales. Es decir, que ese modo de funcionamiento está cada vez más basado en principios distributivos o principios de riqueza o de poder relativo, pero no en principios normativos. Y en ese mundo en el cual, si queréis, ¿no?, no triunfa, no termina de triunfar lo posnacional, lo posmoderno, lo posestatal, el derecho y las instituciones, sino que triunfa la soberanía y los conceptos clásicos de seguridad y de geografía, pues la Unión Europea juega con una mano atada a la espalda, ¿no?, porque no juega con comodidad el juego geopolítico del cual precisamente quiere escapar, y por lo tanto no es un terreno en el que estés cómodo ni en el que te sientas, en el que puedas jugar fácilmente, ¿no? Como ha dicho alguien, si si eres herbívoro, si eres una potencia herbívora, pues tienes que tener mucho cuidado en leer el entorno y averiguar si ese mundo a lo mejor, ¿no? En las reservas sabéis que se tiene mucho cuidado de qué herbívoros y qué carnívoros tienes que mezclar, porque te puedes llevar alguna sorpresa, ¿no? Entonces, si vamos a un mundo con una globalización mucho más fragmentada, con elementos de poder duro mucho más claros, pues es evidente que la Unión Europea lo tiene muy complicado, ¿no? Y eso yo creo que es en parte lo que nos ha pasado en el entorno, ¿no? Además de lo que internamente le ha pasado a la Unión Europea, que yo creo que en los últimos años sí que tiene una pérdida de tracción importante por la apertura de una doble crisis que evidentemente está relacionada, que es la económica, que tiene consecuencias de capacidad de actuación exterior muy importantes, y a su vez la apertura de una crisis política interna que pensábamos superada, porque mal que bien pensábamos que aunque el techo de integración alcanzado por el Tratado de Lisboa no fuera exactamente el techo que a muchos nos gustaba, pero representaba un statu quo más o menos aceptable en el cual, dentro del cual cabía todo el mundo, porque para eso nos dejamos en ese tratado muchas cosas con el intento de incluir a todos. Pero en lo que pensábamos que era el techo y a su vez el suelo de la integración, que era el Tratado de Lisboa, hay muchos dentro de nuestras sociedades, tanto por la izquierda como por la derecha, que no se sienten cómodos, y hay estados que quieren, como en el caso del Reino Unido y otros, revisar incluso las relaciones especiales que habían construido, ¿no? Que es lo verdaderamente sorprendente del caso británico, que cuando uno lee lo que plantea sobre la Unión Europea parece que es un miembro de la eurozona de pleno derecho que quiere, por alguna razón interna, conseguir un estatus especial porque no se siente cómodo, ¿no? Cuando no hay nadie que haya diseñado nada tan a medida, ¿no? Que es un traje de corte, ¿no? De Savile Row, ¿no? A medida, se ha hecho un traje a medida durante todos estos años. Y ahora dice que ese traje a medida le viene grande, pequeño, no sabemos, ¿no? Y que quiere cambiarlo, ¿no? Pero en ese sentido, los problemas que seguimos sin tener resueltos encima de la mesa, que diluyen tu capacidad de actuar geopolíticamente, tienen que ver con una dependencia energética que todavía no hemos solucionado y que no vamos a solucionar, que Estados Unidos sí que ha resuelto en unos términos que le permiten volver a jugar como actor en un ámbito en el que pensaban ellos mismos que no iban a poder jugar. Por lo tanto, Estados Unidos se convierte en un país que es capaz de fracasar imperialmente las veces que quiera, es decir, que puede perder las guerras y hacer las bancarrotas en el 73, lo puede volver a hacer con la guerra de Irak y siempre rebota y sale para arriba, con, además, en este caso, dos herramientas de poder duro, que yo creo que son importantes, aparte de la militar, donde sigue teniendo el 50% del gasto militar en el mundo. Tiene una herramienta energética que le da una capacidad de independencia y de actuación muy importante, y tiene una herramienta que cada vez va a ser más importante, que es la herramienta digital. Es decir, hay una revolución industrial con consecuencias increíbles desde el punto de vista de la disrupción del funcionamiento de nuestros mercados, de nuestras sociedades, de nuestras maneras de producir, en la que sobre la cual se va a forjar el poder de los estados. Yo no creo que el siglo XXI vaya a ser asiático, el siglo XXI va a ser digital, y el que sepa jugar en esta nueva revolución industrial estará en primera línea, el que no se quedará atrás, y Estados Unidos, y por cierto China, está muy bien posicionado en ese juego. De las 10 empresas más potentes de la economía digital, 7 están en Estados Unidos, 3 en China, ninguna en Europa, ¿no? Y por lo tanto hay una debilidad de la Unión Europea ensimismada en sus debates internos, institucionales, económicos, ¿no? Estamos discutiendo sobre la ciudad de Boston, ¿no? O sobre la ciudad de Detroit, como si en Estados Unidos, ¿no? El gabinete se reuniera todas las semanas para hablar de Detroit, que es lo que representa la economía griega, ¿no? Para la Unión Europea, y por lo tanto todo esto inevitablemente tiene un coste geopolítico, ¿no? Cada vez más grande, ¿no? Y yo creo que eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar muy claramente. El túnel, precisamente como señalabas, Enrique, cuando somos conscientes de que los defectos de la zona euro requieren más integración y requieren más integración en ámbitos de una sensibilidad extrema en términos de soberanía, ¿no? Porque estamos hablando de fiscalidad que al final te lleva inevitablemente a una cuestión de legitimidad democrática y de, no le llamamos federalismo porque sabemos que hay países donde federasta es un insulto, ¿no? Hemos dejado de hablar de los Estados Unidos de Europa, nos conformamos con la Unión Política, por lo menos como nombre que concite algo de interés, pero ni siquiera en muchos casos ese objetivo es compartido porque los Estados-Nación quieren seguir en muchos casos al mando. E incluso en la propia Alemania, aunque sea muy integracionista, como ellos mismos dicen, si todo el mundo cumple las reglas, no hace falta liderazgo y no hace falta más integración. Es decir, con una unión de reglas no necesitamos una unión política, ¿no? Si tenemos que hacer integraciones porque hay gente que no cumple las reglas y hubiera bastado con que todo el mundo las cumpliera para no tener que estar metidos en estos jardines, ¿no? Pero con ese vehículo, o sea, el túnel por el cual tiene que pasar un vehículo muy grande, que es el de la unión fiscal y la unión política, ese túnel es muy estrecho, está cada vez estrechándose más, tanto por la izquierda como por la derecha. Hay partes muy importantes de la izquierda que se están desenganchando. Desde Francia en sus sucesivos referendos, pero en toda la izquierda europea hay cada vez más una posición muy crítica con el cariz y el contenido de la integración europea, y por la derecha lo sabemos también. Por lo tanto, si tenemos que hacer pasar un vehículo muy grande por un túnel muy estrecho, pues nos vamos a hacer algunos rasponazos en la chapa, que yo creo que es lo que nos está pasando, ¿no? Y además no tenemos muy claro que uno de los parámetros básicos de cómo funcionaba la integración europea hasta ahora, que había un cierto equilibrio de poder entre los actores más grandes de la integración, tampoco es un parámetro que vaya a seguir allí. Francia y Alemania disimulan muy bien que ya no hay un eje franco-alemán, ¿no? Porque a los dos les interesa, desde Alemania no interesa que Alemania parezca demasiado grande y Francia no interesa decir muy alto que son bastante irrelevantes, ¿no? En muchas cosas, pero es verdad que no es lo mismo hacer una integración europea con un eje franco-alemán equilibrado y un actor británico con constantes toques de atención que hacer una integración europea bajo una hegemonía alemana, benigna o no, según uno la interpreta, la quiera, le guste o le disguste, ¿no? Hay gente que piensa que una hegemonía alemana en el fondo es algo benigno y hay gente que piensa que es algo muy dañino, ¿no? Pero sobre esto se puede hacer un referéndum y podemos ver qué piensa la gente sobre la hegemonía alemana. Pero la provisión de bienes públicos en la Unión Europea está claro que tiene que venir de la mano de, o que solo puede venir la mano de un hegemón, que es Alemania, que se ha convertido en nuestro mini Estados Unidos, ¿no? Puedes odiarlo, pero no puedes vivir sin él, ¿no? Y si quieres pasarte todo el tiempo odiándolo, pero eso no va a cambiar mucho las cosas. Y tienes que buscar un acomodo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en términos de los parámetros de la construcción europea tenemos un problema importante que nos impide funcionar hacia afuera de una forma muy eficaz. Fijémonos, y volviendo un poco al debate sobre la estrategia Solana, ¿qué pasa en nuestra vecindad, ¿no? La hipótesis de la Estrategia Europea de Seguridad del 2003 dice, y leo literalmente, la Unión Europea ha transformado las relaciones entre nuestros países y las vidas de nuestros ciudadanos, y luego dice, mirando hacia afuera, ¿no? A lo largo de este periodo, con la extensión progresiva del Estado de Derecho y la democracia, los regímenes autoritarios han ido dando paso a democracias seguras, estables y dinámicas, ¿no? Es decir, que toda la estrategia europea de seguridad estaba basada en el hecho de que nuestra periferia, tanto en el norte de África como en la vecindad oriental, cada vez, como decía, se iba a parecer más a nosotros. Y que incluso íbamos a hacer algo tan milagroso que era tener todos los beneficios de la ampliación al este, a los miembros, sino a la vecindad oriental, sin pagar ninguno de sus costes, ¿no? Porque tanto el espacio postsoviético, ¿no? Desde Ucrania, Bielorrusia, a Rusia, iban a adoptar todas nuestras normas en términos desde el Consejo Europa de Derechos Humanos, ¿no? De orden político y de orden económico y liberal, firmando tratados de libre comercio y acuerdos de asociación con la Unión Europea sin reclamar la adhesión o sin que tuviéramos que pedirles la adhesión a la Unión Europea. Por lo tanto, era fantástico, ¿no?, desde la capacidad de un orden de libertad y de paz de extenderse casi infinitamente, ¿no? Estábamos firmando en el 2010 acuerdos de asociación y estatutos avanzados con Marruecos, Túnez, y a su vez haciéndolos desde Ucrania a Bielorrusia y metiendo a Rusia también dentro. Entonces, este orden de paz y seguridad y económico es evidente que no está ahí ya. Y, por lo tanto, no sigamos imaginándonoslo mucho, sino intentando entender qué hacemos en ese contexto, ¿no? Y por eso me parece que es tan importante el debate sobre Rusia, ¿no? Como potencia europea, precisamente, pero como potencia europea clásica, como potencia europea que resurge con un Estado-nación fuerte, con un proyecto nacional y estatal muy, muy claro. Y yo creo que no debemos confundirnos, pero esto no tiene que ver con filias ni con fobias. El hecho de que Rusia nos quiera imitar en algunas cosas, ¿no? O que pretenda que se parece a nosotros, es parte también de este juego que en el cual yo creo que no debemos caer, ¿no? Me hace mucha gracia cómo Rusia es capaz, son tan maravillosos que pueden hacer las cosas que nosotros hemos hecho en 50 años, ¿no? En integración económica, ellos las pueden hacer en 5 meses. O sea, la Unión Euroasiática, ¿no? Nosotros debemos ser muy tontos porque, fíjate, Enrique, lo que nos cuesta hacer una unión económica, aduanera y no sé qué. Bueno, pues Rusia es tan maravillosa que la puede hacer en 6 meses, ¿no? Sin ningún problema. Y además, todos voluntariamente, ¿no? Convergen, ¿no? No, nadie protesta, no hay pueblos, ni populismos, ni gente que le preocupe la soberanía, ¿no? Es maravilloso, ¿no? La facilidad con la que les salen a ellos las cosas, ¿no? Y ya termino con esto, ¿no? Entonces, tenemos precisamente, yo creo, que entender qué es lo que tenemos delante y la emergencia de un desafío que me parece muy importante, que es el del eje de la soberanía, que se entrecruza por debajo de nuestras sociedades y que tiene conexiones muy evidentes con los populismos, etcétera. Entonces, igual que tenemos actores dentro de la Unión Europea, como Víctor Orbán, que dicen que la democracia liberal no es la única forma aceptable de democracia, una declaración bastante increíble para un miembro del Consejo Europeo, ¿no? Pues tenemos, en ese sentido, no es una cuestión de ser ni pro-ruso ni anti-ruso, porque dentro de la Unión Europea tenemos exactamente estas mismas pulsiones antidemocráticas, anti-economías de mercado, estatistas, soberanistas, etcétera, y en cuestiones de derechos humanos y libertades exactamente iguales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más que leer como una confrontación entre dos actores distintos, creo que es mucho más interesante ver la confrontación con Rusia desde el punto de vista de las pulsiones que recorren todas nuestras sociedades, ¿no? Y que tantos problemas nos van a causar, ¿no? Y ahí es donde entra, yo creo, la conexión entre populismos y putinismos, ¿no?
Después, José Ignacio, cuando yo coloque, le pasaré la palabra a la embajadora de Hungría, por si quiere hacer alguna observación sobre lo que acabas de decir. Sí, pero ahora te voy a pasar, si quieres hacer un comentario muy rápido, una noticia que acaba de salir de Bruselas. Yo creo que no es espectacular, era bastante esperada, pero si la quieres apostillar de alguna manera.
El MEDE recibe la petición formal de Grecia para un tercer programa de ayuda.
No es nuevo, digamos.
No, bueno. Pero ahora se tienen que leer la Constitución alemana. los griegos iban a tener un problema grande.
Bueno, pues a continuación vamos a escuchar al decano de los ponentes de estos cursos, a Adam Michny, ya muy conocido, yo creo, de todos o de casi todos, por su participación en estos cursos, pero también por su intervención internacional en los medios de comunicación con artículos muy interesantes. Adam Michny es uno de los intelectuales europeos ahora mismo más prestigiosos. El director tiene parte de una trayectoria política de lucha por la democracia en Polonia, en su país, enormemente interesante, y algunos problemas le causó y algunos tiempos de prisión, pero en este caso pues está aquí en San Sebastián como todos los años. disfrutando del buen ambiente y de la belleza de la ciudad. Es el director de la Gaceta Wybrowska de Varsovia, que es uno de los periódicos, si no el más importante, de los más importantes de Polonia y también de los más importantes, de los periódicos más importantes periódicos europeos. Un periódico serio que, en fin, que no hace grandes concesiones al sensacionalismo ni al populismo. Además, creo que Adam pues también es un experto en temas de putinismo y yo confío que en algún momento a lo largo de su intervención pues que nos cuente una vez más la historia del cuervo y el queso, que es una historia que tiene mucha gracia y que suele tener a Putin como protagonista indirecto de la historia. Así que, Adam, adelante, por favor.
¿En qué canal va a estar, para que lo sepa?
¿No? Sí, ¿en qué canal? No lo sé yo. ¿Dónde está él?
Micrófono.
A teraz? Och, tak.
I kanal, porę.
Dziękuję bardzo, Diego, za ciepłe słowa o gazecie.
Pero un momento que hablas de mí y no sé, y no entiendo de nada.
Pero es el canal 1, ¿no? Redaguje.
El 1.
Ja nie wiem, na jakim kanale.
No to tutaj.
Ja humanista jestem, ja nie jestem ty techniczny inżynier.
En el 1.
No encuentro el 1.
Dobra, więc ja zacznę od anegdoty. Kiedy słuchałem, co tutaj dziś mówił bardzo ciekawie Enrico i Izabela, a potem słuchałem, co mówił pan Torre Blanca, to mi się przypomniał taki żart, który mi opowiedział jeden z moich węgierskich przyjaciół już wiele lat temu, jak z Nowego Jorku do Budapesztu przyjechał z wizytą taki przemysłowiec i się pyta swojego kuzyna: słuchaj, kon, jaki jest ten wasz socjalizm gulaszowy za Kadara? No i wiesz, tak zasadniczo to dobry. Mówi, a konkretnie? Konkretnie to zły. Więc ja mam takie wrażenie, że pryncypialnie w Europie wszystko jest dobrze. Ale konkretnie to nic się nie udało. Nic się nie udało. Więc kiedy pan Torre Blanca mówi, że musimy się nauczyć współżyć z tymi, którzy nie rozumieją i nie akceptują naszego systemu wartości, to ja chciałbym się dowiedzieć, o co tu właściwie chodzi. Oczywiście. I jeżeli ja się znajdę w jednym pomieszczeniu z ludożercą, to ja muszę wiedzieć, że to nie jest wegetarianin. I że on mnie może zjeść. Ale co z tego ma wynikać? Czy z tego ma wynikać rzeczywiście, że ja mogę uznać mój system wartości za równoważny jego systemowi wartości? Krótko mówiąc, czy ja mogę uznać rzeczywiście, że populizm w Unii Europejskiej jest tym samym, co populizm Putina? Nie, ja nie mogę tego uznać. Ja chcę tutaj się zastrzec, że ja wiem, że ja sam, jak wielu Polaków, mogę mieć opinię rusofoba, człowieka, który Rosji nie znosi jako tak. I w Polsce są tacy ludzie, ale ja nie należę do nich. Jeszcze niedawno, jak byłem w Moskwie, i dawała interwiu dla ostatniej niezależnej rosyjskiej telewizji Dość, to znaczy deszcz, to na pytanie Ksenii Sobczak, czy ja znajduję dla Rosji pozytywny scenariusz? Oczywiście, że tak. Ja jestem rusofilem, a rusofobem jest Putin. Dlatego, że Putin prowadzi Rosję do katastrofy. Te wszystkie argumenty, że oni mają inny system wartości, że nie podzielają naszego punktu widzenia. Ja przecież to wszystko słyszałem od ideologów frankizmu w Hiszpanii. Franco tłumaczył całemu światu, że te wszystkie wzory demo-liberalno-parlamentarne do Hiszpanii nie pasują po prostu. Że to musi być monarcha, który będzie trzymał twardą ręką całą Hiszpanię, bo Hiszpania to jest taki naród, który się do demokracji nie nadaje po prostu. Ja doskonale te wszystkie argumenty pamiętam z mojego kraju, z Polski, gdzie się mówiło, że Polakom demokracja potrzebna jest tylko po to, żeby urządzali antysemickie pogromy. Się okazuje, że my mamy już 26 lat demokracji i nie było ani jednego pogromu. Krótko mówiąc, jak ktoś mi mówi, że on nie podziela systemu wartości demokratycznych, bo wyznaje inne wzory kulturowe, to ja wiem, że to jest ktoś, kto wierzy w dyktaturę, który ma jego naród trzymać za mordę. I tak jest w Rosji, i tak jest w Chinach. Ta teza, że Rosjanie się nie nadają do demokracji, ona w Rosji oczywiście funkcjonuje. I rzeczywiście przy pomocy wieloletniej tradycji można dużej części rosyjskich elit wmówić to przekonanie, że w prawosławnej Rosji musi być imperium. Że Rosja albo będzie imperium, albo nie będzie jej wcale. Ale to samośmy słyszeli o Imperium Hiszpańskim, o Imperium Francuskim, o Imperium Brytyjskim. I się okazuje, że wszystkie te kraje bez imperium mogą istnieć. I Rosja bez imperium tak samo będzie istniała. Oczywiście problemem numer jeden jest dzisiaj Ukraina. To jest dla Rosji tak skomplikowany problem, jak dla Francji była Algeria. Dla dużej części Francuzów, jak pamiętacie, a Algeria to nie była kolonia. To był departament zamorski. I nawet pisarz Miary, Alberta Camus, nigdy się nie potrafił w tej sprawie wypowiadać jasno, dlatego, że on sam był Francuzem z Algerii. I on uważał, że Algeria francuska to jest jego ojczyzna. I rzeczywiście on miał tą świadomość wewnętrznego pęknięcia. I to samo jest w Rosji z Ukrainą. Trudno znaleźć w Moskwie rodzinę, która by nie miała krewnych na Ukrainie. I to jest problem. I w tym sensie tych Rosjan trzeba rozumieć. Ale kiedy Putin zdobywa popularność hasłem Krym nasz, to jest dokładnie powtórzony wariant propagandy Hitlera na temat Sudetów. Zresztą, co ciekawe, ta histeria Krym nasz właściwie w Rosji już się skończyła. Dzisiaj z Rosjanami rozmawia, To nie jest temat, który by bulwersował, który by poprawił samopoczucie. Inaczej będzie w przyszłości. I to jest problem rosyjskich demokratów. Dlatego, że nawet tacy ludzie jak Chodorkowski czy Nawalny, nawet oni mówią, że sprawa nie jest prosta. Dlatego, że Krym został wpisany do Konstytucji Rosyjskiej Federacji. I ktokolwiek jutro będzie prezydentem Rosji, niech będzie największy liberał nawet, to on nie może przy pomocy machnięcia ręki, bez pytania o to mieszkańców Krymu, powiedzieć, idziecie do Ukrainy. No oczywiście dodatkowy temat to są ci te Tatarzy krymscy. Ale jedno trzeba wiedzieć. W jednej sprawie Putin osiągnął olbrzymi sukces. On potrafił ożywić całą de facto proputinowską piątą kolumnę w Europie i w Stanach Zjednoczonych. To jest ten wielki potencjał tego, co Lenin nazywał pożyteczni idioci. Skąd weźmiemy ten sznur? Pytano Lenina, żeby powywieszać wszystkich burżujów. Jak to skąd? Kupimy na kredyt od burżujów z Europy Zachodniej. I ta filozofia dzisiaj w Europie ma ogromny sukces. Tutaj wspominał pan o Orbanie. Ja przy pani ambasador trochę mam lęk, żeby się wypalać na ten temat. Orbana znam od bardzo wielu lat i dla mnie jego ewolucja od liberalnego, młodego przywódcy Fideszu do człowieka, który dziś mówi językiem eurosceptycznym, który tak przebudował węgierską scenę polityczną, że jedyną realną konkurencją dla Orbana są neofaszyści z Jobbiku. To jest dla mnie wyjątkowo smutny, ale niestety możliwy przyszły scenariusz dla mojego kraju, dlatego że partia Kaczyńskiego, która idzie do władzy w Polsce, oni głoszą, my zrobimy tutaj Budapeszt. Oczywiście nie ten piękny Budapeszt, który wszyscy kochamy, tylko Budapeszt Orbana i Jobbiku i demagogii socjalnej, nacjonalistycznej i tego hasła, że Węgry już nie są republiką. Słowo republika wykreślono z konstytucji Węgier. To jest państwo Węgrów. To jest idea Węgry dla Węgrów. Idea nacjonalistyczna. Bardzo niebezpieczna. Ja myślę, że nie jest przypadek, że Viktor Orban jest przyjacielem Putina i wielokrotnie deklarował w różnych sprawach, również w sprawach Ukrainy, rzeczy, no, muszę powiedzieć, moralnie odrażające, żeby domagać się autonomii dla mniejszości węgierskiej. W momencie, kiedy rosyjskie wojska są w Ługańsku, i w Donbasie. No, muszę powiedzieć, że ja tego w ogóle nie umiem połączyć z biografią młodego Wiktora Orbana, który w 1989 roku na Wielkim Placu w Budapeszcie domagał się wyprowadzenia wojsk sowieckich z Węgier. Putin po prostu odbudowuje sowieckie imperium w, w kształcie instytucjonalnym Unii Euroazjatyckiej. Ta teza, że tam to nikt się temu nie sprzeciwia i że to nikomu nie przeszkadza, w świetle tego, co wydarzyło się na Majdanie w Kijowie, ja muszę potraktować jak żart po prostu, jako dowcip. Jedyny kraj, który się rzeczywiście nie sprzeciwia, to jest Armenia. Ale Armenia jest w kleszczach między dwoma turkojęzycznymi państwami, między Azerbejdżanem i Turcją. I właściwie takim jedynym bezpiecznikiem dla Armenii jest Rosja. I to warto rozumieć. Ale namawiam pana, niech pan się przyjedzie do Erywania, niech pan porozmawia z ormiańskimi dziennikarzami czy pisarzami. Każdy z nich po wódce czy po koniaku, świetnym ormiańskim koniaku, panu mówi, jak my zazdrościmy Gruzinom, że Gruzini mogą, że Gruzini mogą otwarcie mówić, co o Putinie myślą, a my się musimy bać. Ale jak ja dawałem wywiad dla ormiańskiej telewizji, a mówiłem to, co myślę, to puścili w ogóle bez jednej ingerencji. Bo to może być na Polaka. Proszę pana, to my szczęśliwie, tym, że ktoś to powiedział. W ogóle. Więc przestrzegam przed tą tezą, że jest jakakolwiek symetria między Unią Europejską a tym nowym kominternem, który Putin nazywa Unią Euroazjatycką. Chciałbym mieć te różnice w dolarach. Byłbym najbogatszym człowiekiem i w Unii Europejskiej, i w Unii Euroazjatyckiej. To, co wydaje mi się najbardziej niebezpiecznym elementem kryzysu greckiego, to to, że z niego nie ma dobrego rozwiązania. Wszystkie rozwiązania są złe, albo wszystkie są dobre. Wszystkie są złe dlatego, że jeżeli Unia za wszelką cenę będzie zatrzymywać Grecję w strefie euro, to będzie symbol dla innych. Ja sam słyszałem głosy hiszpańskich komentatorów, którzy mówili, jak to? To od nas się domagano rzeczy. Myśmy musieli zaciskać pasa i też mieliśmy tutaj w Hiszpanii niepokoje. Iśmy to zrobili, bo na tym polega nasza przynależność do Unii. Grecy mogą fałszować statystyki, robić kreatywną księgowość, nie dotrzymywać słowa, im wszystko wolno, bo to jest tak zwany pasażer bez biletu. No, to tak nie może być. Słowacka pani premier mi mówiła tak. Od nas Brusel się domaga, żebyśmy współfinansowali Greków. Tymczasem w Grecji emerytury są dwukrotnie wyższe niż w Słowacji. Dlaczego my mamy finansować emerytury greckie to są dwa razy wyższe niż u nas w Słowacji. To jest też punkt widzenia, który trzeba rozumieć. Więc jeżeli Bruksela ustąpi, to to jest sygnał dla nas, zły sygnał. Jeżeli nie ustąpi, no to może mieć nieobliczalne konsekwencje dla przyszłości Unii, dla całej struktury instytucjonalnej. Teraz, jeżeli Bruksela nie ustąpi, to to jest sygnał dla innych i każdy i inny kraj, czy to będą Węgry, czy Polska, czy Słowacja, czy Portugalia, 5 razy zastanowi się, nim zacznie lekceważyć kryteria europejskie. To będzie pozytywne. Natomiast jeżeli Bruksela ustąpi, to pozytywnym aspektem tego będzie to, że zostanie uratowana ta zasadnicza struktura instytucjonalna i proceduralna w Unii Europejskiej. W każdym bądź razie jest to ogromny kryzys i nie przypadek, że jest jedna stolica, gdzie piją szampana po greckim referendum. To jest Moskwa. Tam są szczęśliwi wszyscy. Wreszcie ktoś tej cholernej Unii Europejskiej pokazał, że jest nic nie warto. Ukraińcy niech zobaczą teraz. Chcecie do Unii Europejskiej? Oni was zdradzą. Jutro was zdradzą. Jedynych przyjaciół w Moskwie macie. Teraz ten telefon i prasa do Putina jest niesłychanie charakterystyczny. To pokazuje, że dla tych, którzy zwyciężyli w wyborach demokratycznych i którzy wzięli w referendum demokratycznym, rzeczywistą alternatywą dla modelu europejskiego jest Putin. No cóż, znamy takie przypadki z historii Europy, gdzie demokratycznie społeczeństwa wybierały dla siebie nieszczęście. I ja nie umiem wykluczyć, że coś takiego się może stać jesienią w moim kraju, po tym, co stało się w wyborach prezydenckich, gdzie wbrew sondażom, wbrew zwrotowemu rozsądkowi zwyciężył człowiek bez żadnego politycznego oblicza, który był kandydatem partii Kaczyńskiego. 2 minuty, tak? Okej. To już powiem tylko na końcu. Naród odpowiada za swoich przywódców, jeżeli ich demokratycznie wybrał do władzy. To pytanie już padało dzisiaj. Projekt Tsiprasa jest dla Grecji projektem zabójczym, bo to jest koalicja skrajnej lewicy ze skrajną prawicą. To mi przypomina w Berlinie w 1932 roku strajk przeciwko socjaldemokratycznemu rządowi pruskiemu, gdzie na trybunie strajkowej stali koło siebie Walter Ulbricht i Józef Goebbels. To jest złowroga koalicja, która może wykoleić całą Europę. Oczywiście tutaj jeszcze wiele spraw, to jest sprawa islamskich emigrantów, to jest sprawa uciekinierów. O wszystkim tutaj się mówić nie da, więc na koniec powiem dwie rzeczy. Sytuacja się dynamicznie zmienia. Popatrzcie Państwo na tę mapę tutaj. Ta mapa była zrobiona w przekonaniu, że ona jest aktualna, że ona jest prawdziwa, że student, który popatrzy na tą mapę, wie, jak wygląda centralna Europa. Tymczasem na tej mapie nie ma Montenegro czy Czarnogóry. Na tej mapie nie ma Kosowa. I na tej mapie nie ma, to się nazywa kraj naddniestrzański. I nie w tym rzecz, że to nie jest państwo, bo to rzeczywiście państwo suwerenne nie jest, ale to jest państwo de facto, które jest enklawą rosyjskiego wojska. Więc na koniec. Być może, że to jest zwrotny moment w Unii Europejskiej i zgodnie z prognozami Putina z jednej strony, a pani Marine Le Pen z drugiej strony i rozmaitych skrajnych radykałów z lewa i z prawa, eksperyment Unii Europejskiej się nie powiedzie. Zawali się. Ale to nie znaczy, że to był zły pomysł. To znaczy, że to był dobry pomysł, który przegrał, który nie umiał się obronić. Ta teza, że cały pomysł Unii Europejskiej na zarażanie wartościami demokratycznymi nie powiódł się, ta teza jest fałszywa. To jest nieprawda. On się nie powiódł do dzisiaj. Ale historia się nie skończyła, a ani w wariancie pana Fukuyamy, ani w wariancie pana Torreblanki. Ta historia się toczy jeszcze. I tak jak wielokrotnie w XIX wieku demokracja we Francji załamywała się i odradzała się, tak? I tutaj nie wiemy, co będzie dalej. Jedno, to na pewno 100%, że Chiny to dzisiaj już nie jest kraj komunistyczny ani totalitarny. To jest oczywiście kraj, który ma swoje ogromne, skomplikowane problemy, które stanowią inne problemy już. To już nie jest kraj Mao Tse-tunga. I Rosja z całą pewnością to już nie jest totalitarny kraj Stalina, czy nawet Brzeźniewa. To co innego jest. Ja mogę powiedzieć od siebie, z punktu widzenia Polaka, który uważa, że w Polsce wygrywa demagogia. Wygrywa retoryka, że 25 lat wolności to jest 25 lat zdrady, katastrofy, korupcji i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że to jest najlepsze 25 lat, jakie Polska miała z ostatnie 400 lat. Ja tego dorobku będę bronił. Jestem przekonany, że jeżeli się Polska zamieni w kraj, gdzie będziemy mieli tylko Orbana i Jobbik, to historycy te 25 lat będą wspominali jako złotą epokę. Dlatego, że nikt nic lepszego niż Unia Europejska i niż demokracja i zdrowy rynek jak dotąd nie wymyślił. I dlatego ja będę zawsze bronił eksperymentu hiszpańskiego, bo Hiszpania nam pokazuje nie tylko swoje piękne strony, ale też i swoje porażki. Teraz, jak się mówi, uznajmy inny system wartości niż nasz. No ci te terroryści, ci z Etarnas, oni niewątpliwie mieli inny system wartości niż Felipe González czy José María Aznar. na pewno mieli inny system wartości. I to znaczy, że on równoważny i powinien być równoważnie aktowany? No nie. Jak ja patrzę dzisiaj na kraje Wyszehradu, na Węgry, na Słowację i na Czechy, to mam poczucie żalu. To już nie są Czechy Havla. Na czele Republiki Czeskiej stoi Miloš Zeman, człowiek bardzo inteligentny, bardzo, i kompletnie cyniczny, który na temat Ukrainy mówi niemal językiem Putina, niemal. Na czele rządu słowackiego stoi Fico, cyniczny, populistyczny postkomunista, który w sprawie Ukrainy najchętniej Putinem by stał na baczność. Ale są też i dwa pozytywne sygnały. Przegrał wybory prezydenckie Fico, a w Rumunii, tej prawosławnej, bizantyjskiej, postkomunistycznej, wybory wygrał Johannes, Niemiec, protestant, były burmistrz miasta Sibiu. Jak byłem w Rumunii, to mnie moi rumuńscy przyjaciele pytali. Ty zawsze nam mówiłeś, że Polska ma sukces, że jest demokratyczna. Czy wy Polacy byście wybrali Niemca na swojego prezydenta? Ja złożyłem ręce i powiedziałem, nie, prędzej byśmy wybrali Żyda. Dziękuję za uwagę.
Pues, muchas gracias, Adam, muchas gracias. Veo que has hecho un repaso por todos los países. Eché de menos que no hayas hablado de Andorra, pero para será para otro día. Y bueno, has dejado, como es habitual, pues muchos asuntos para el debate que comenzará ahora. Yo, de esto dentro del capítulo de temas para debatir, pues algunos creo que tenemos que debatirlos ahora mismo, es el momento adecuado. Hay uno que es el de la comparación esa del cognac de Armenia con otros, quizás con el cardenal Mendoza, con otro de esta naturaleza, que esa comparación y ese análisis lo hagamos con una botellita delante, aquí con unas copas, me parece que sería que seríamos todos más objetivos, ¿no? Bueno, en estos debates, tanto en este curso como otros, últimamente cuando se habla de la Unión Europea, de la Unión Europa, sale con mucha frecuencia la referencia a Hungría y a la actuación política, la línea política que está siguiendo el primer ministro Víctor Orbán. Aquí tanto José Ignacio como Migny pues lo han evocado. Yo quería ofrecer a la embajadora de Hungría, que nos honra con su presencia, si quiere intervenir en este momento, pues yo... Sí, sí, si quiere ahora mismo. Pues, bueno, vamos a empezar el debate, el coloquio, y antes de, mientras los demás van preparando preguntas, si usted quiere intervenir, yo le diría, le invitaría a hacerlo aquí.
Un micrófono para que la traduzca.
No, lo hará en español, ¿no? Porque traducen del húngaro.
Pero para que le traduzcan a Adam.
¡Voilà!
Adam, ah, bueno.
¡Gracias por vos, Adam!
Sí.
Ahí tiene micrófono.
No, ahí quizás...
No, nos va a dar una conferencia.
En la atril, en la atril.
No, pero no quiero tomar eso.
Va a ser una conferencia, sí.
Bueno, muchas gracias, señor presidente, y quisiera saludar a todos los participantes. Es un honor estar aquí y sabía que la cuestión de Hungría va a emerger durante esta sesión, pero bueno, ya que hablamos más de Hungría que de Grecia en este momento, esto demuestra muy bien la atmósfera que que está en torno a mi país. Bueno, pero presidente, yo tengo un gran dilema, porque, bueno, tanto el señor Torreblanca como nuestro amigo a la mística referido tanto en mi país para pero no quiero
una
cambiar
no tampoco vamos que he hecho una referencia
pero con tampoco
un, con una cita entre comillas sí, sí, claro, tampoco pero vamos a hacer un debate sobre un
no día, esto ¿eh? Es esto es este es mi dilema si vamos a convertir claro. esta sesión en un debate sobre Hungría
qué legislación
porque bueno voy a intentar ser muy breve pero bueno después me paráis si pensáis que hablo demasiado. Además, mañana yo voy a presentar mi ponencia
sí,
aquí,
mañana, sí,
que va a hablar más en general sobre los populismos y sobre las raíces, que por qué estamos en esta situación. Porque hay muchos cambios actualmente en Europa, esto seguro, en todos los países, pero para entender qué ha pasado en Hungría y por qué sirve como un punto de referencia actualmente como una democracia liberal, hay que entender un poco qué ha pasado. Bueno, no voy a ir de atrás en la historia muchos años, pero hasta los años 90 sí tengo que ir. El señor Michnik ha dicho que los últimos 25 años eran sus mejores 25 años. Como demócrata, yo también comparto esto. Eran, no solo para mí, para mi país, los mejores 25 años, porque con el respeto de derechos humanos. Pero hay que hacer la pregunta, que después de estos 25 o 20 años, porque en Hungría el gobierno Orbán llegó a poder por la segunda vez en 2010, ¿por qué no todo el mundo está convencido que eran sus mejores 25 años? ¿Por qué vivimos ahora actualmente en una Europa donde más y más partidos de extremos, de los dos extremos, tanto en la izquierda como en la derecha, reciben más votos cuestionando así si esto es el modelo mejor que puede o podría existir en nuestra Unión Europea? Bueno, ¿qué pasó en Hungría? En 2010 el gobierno Orbán recibe más de dos terceros de los votos de los húngaros. En una elección libre nadie nunca cuestionó esto. Porque después de 8 años, Hungría estaba en un estado muy malo. En el gobierno Orbán, el primero, entre 98 y 2002, era un gobierno normal, nadie habló de él, todo andaba muy bien. Cuando todas las cosas van muy bien, nadie habla de eso. Y si miramos un poco las cifras macroeconómicas, vemos que la deuda estaba al 53%, el paro entre 5-6%, el déficit bajando en torno al 4%, con una muy buena perspectiva para poder entrar en la zona euro en unos 3, 4, 5 años. ¿Qué pasó en 8 años? Hungría, después de 8 años, con dos gobiernos consecutivos socialistas, la deuda a 83%, un déficit en los peores años de 12%, un paro más de 12-13%. Además, un Estado que funcionaba muy mal, muchísimos asuntos de corrupción y un descontento popular máximo. Valores, moral, muy mal, en un Estado muy mal. ¿Qué pasa? Que como consecuencia la gente quiere un cambio enorme. Estoy hablando de Hungría. Hay muchas cosas, hay mucha situación parecida con España, porque, bueno, con dimensiones distintas, pero mirando el clima y la aspiración de un gran cambio, pues esto fue hasta 2010. ¿Qué pasa allá? Muchísimos cambios, pero un método distinto de cómo manejar la crisis. Porque ¿qué pasa? Que a consecuencia de gastar mucho más de lo que tenía el gobierno es socialista, fracasa, quiebra y es el primer país rescatado en la Unión Europea. Estamos en 2008. Pues la primera víctima de la crisis económica mundial no es Grecia, es Hungría. ¿Qué pasa? Introducen todas las medidas necesarias que el Fondo Monetario y la Unión Europea imponen hay que hacerlo, ¿no? Si tú estás endeudado, tienes que hacer lo que tus acreedores dicen. Lo hace este gobierno, y cuando hay este cambio de gobierno, más carga a la gente ya no se podía meter, porque en Hungría pago extra ya no existía, pensión 13 meses ya no existía. ¿Qué decide el gobierno Orbán? Vamos a sanear la economía, vamos a arreglar todo, vamos a cumplir los objetivos, pero con métodos nuestros propios. Y esto a mucha gente no le ha gustado, sobre todo no a aquellas grandes multinacionales que sufrieron las consecuencias de todo esto. ¿Por qué? Porque la carga fue repartida entre la sociedad y las grandes empresas, tanto húngaras como multinacionales, pero quienes eran los mayores que beneficiaron más del cambio de régimen y también de las privatizaciones. Y con esto, claro que al gobierno se crean muchísimos enemigos. ¿O hay un reparto más justo de la carga?
Los primeros.
¿Cómo?
No, nada, perdón.
Hay esto. Después, otros esquemas en la economía, combinación de reformas estructurales que lentamente se ven resultados muy buenos. Porque ¿dónde estamos ahora después de 5 años? Pues estamos ahora con una deuda que ya es solo de 77%, estamos fuera del procedimiento de déficit excesivo, llevamos ya 3 años bajo el 3%, un paro de 7%, y un crecimiento, que es la cosa más importante, de 3,5% el año pasado. Con muchos enemigos, pero funciona. Pero esta es la parte económica. Pero tienes necesidad de suceso económico para crear las condiciones en la política que te reelijan, porque esto tiene que ser tu objetivo. Y este gobierno, con tantos sacrificios, fue reelegido el año pasado. ¿Qué pasa con la Constitución y con los derechos a que tanta referencia se ha hecho? Bueno, Hungría es el único país en la región donde en 25 años nos fue adoptada una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque los partidos nunca eran capaces de meterse de acuerdo para cambiar la Constitución. La Constitución hasta 2012 fue la Constitución comunista original, cambiada varias veces, pero no una nueva. Era necesario de cambiarlo. Cuando tienes un nuevo gobierno con un mandato así fuerte, tienes un gran dilema. O cambias porque tienes 2/3 en Hungría, como aquí con la Constitución o las leyes orgánicas, para cambiarlas necesitas 2/3 de los mandatos. Los gobiernos anteriores nunca lo tuvieron. El dilema es, o quieres hacer todo con consenso y entonces corres el riesgo que nunca podrás aceptar lo que quieras, porque nunca vas a encontrar un consenso mayor de 2/3, que todo el mundo esté al bordo a los cambios lo que quieres, o lo haces y enseguida te van a atacar que eres autoritario, no vas por el consenso. Esta es tu responsabilidad. Pues tener 2/3 del mandato es una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Yo, en mi capacidad anterior como secretaria de Estado, me dijeron unas veces, y yo tenía que hacer la presidencia de Hungría en la Unión Europea y fue el interlocutor de mi gobierno al Parlamento Europeo. Pues podéis imaginar todos los ataques, lo que tenía que sobrevivir. Y una vez un diputado me dijo, bueno, pero es que tener 2/3 es muy peligroso, es casi no democrático. Bueno, es un dilema para los analistas. Tener 2/3 es antidemocrático si lo recibes en elecciones democráticas. Si se puede hacerlo mejor, si puedes buscar más consenso, esto sí. Pero decirlo que no es democrático, bueno, no es muy típico actualmente en la política, pero no puedes decirlo que no es democrático.
Es
Hay que sí.
Le pido que termine porque esto es una intervención. Mañana tiene usted su conferencia.
Sí, no. Solo, pero entender las raíces no puedes explicar la situación actual. Además, cambiar la Constitución, que es muy claro sobre valores. Hoy en día, valores no están de moda. ¿Cuáles valores están de moda en Europa y cuáles no? Es una Constitución conservadora, pero no va contra nadie. Cambios en la ley de los medios de comunicación. Esto defiende las minorías, porque el hate speech en Europa es un tema muy discutido y en Hungría las minorías lo necesitaban y lo pidieron inserir esto también. Ahora está, nos atacan, es una cuestión para discutir, pero no va contra nadie. Pues no hay ni una infracción de derechos humanos. No sé si algo concreto alguien podría decirme que ha pasado en Hungría en cuanto a alguna ofensa a los derechos humanos, a las libertades básicas. Y la última frase.
Yo no he dicho, yo solo he citado la declaración de Víctor Orbán, es textual, donde dice que él es partidario de una democracia iliberal. Solo he dicho eso. Y creo que esa afirmación es correcta.
No. Esto es con lo que quería terminar.
Por el primer ministro, pero no estoy hablando.
Sí, no. Está exactamente con lo que quería terminar, porque yo voy a darle enseguida el texto literario de esto. Sí, esto.
Pedirías muchas palabras.
Claro, bueno. Lo que dijo él sobre la democracia iliberal era lo siguiente. Hay que estar muy atento, porque actualmente en muchos países en el mundo, como el señor Torreblanca también ha dicho, tienen países que son países con democracia iliberal o tampoco son democracias, tienen muchos éxitos. Y hay que pensar un poco en esto, a ver si la democracia liberal, lo que hacemos, es seguramente la forma mejor para hacer las cosas o podríamos hacerlo mejor. Pero Hungría lo que está haciendo es un modelo de Estado por las comunidades y no tanto por los individuos, pero respetando las libertades individuales. Yo tengo el texto aquí, voy a darlo al señor Torreblanca, a todo el mundo quien está interesado, para entender exactamente, porque como fue citado en la prensa internacional, no es como él lo ha dicho, puede darlo ahora mismo a todo el mundo. Muchas gracias. Disculpad por esto, pero
gracias.
Es difícil entenderlo.
Vamos a ver, tengo pedido varias palabras.
Sí, muy breve.
Muy breve.
Bueno, Diego, como he tenido algo que ver en la organización del curso, quiero decirte que es muy interesante esta intervención de la embajadora, que naturalmente sale con la bandera del presidente de su gobierno, eso es su deber y es muy honorable, pero que tenemos otras muchas cosas que hablar. O sea, el asunto es, señores, hemos escuchado a la embajadora a su turno, pero yo os pediría que pasáramos a otras cosas, porque sencillamente lo que está claro es todas las cosas que ha dicho, ¿a qué nos han sonado? Pues a la democracia orgánica, por ejemplo. Hay otra manera de ser demócrata, hay otra manera de... Es decir, todo lo que... No vamos contra nadie. ¿Alguno no se acuerda de cómo nos decían aquí que el régimen no iba contra nadie? No se meta usted en política, decía Franco. Haga como yo, le dijo a un ministro. No se meta usted en política, no va a tener ningún problema. Entonces, está bien, es una manera. Y luego, que las democracias liberales no son eficaces. Bueno, pues que hay otros sistemas más abruptos, pero más eficaces. Pues también lo hemos oído mil veces. Pero es que nos gusta un poquito de ineficacia. Nos gusta un poquito de disensión. Nos gusta un poquito de otras cosas. Pero esos son vicios que tenemos arrastrados y que en parte son incurables. Señores, queridos amigos, vamos a tener muchas ocasiones de hablar de Hungría, pero no nos centremos, porque aquí se han hablado de otras muchísimas cosas, y entremos además, y la embajadora podrá seguir interviniendo todo lo que quiera, y le agradecemos muchísimo que esté aquí, pero entremos además en todas esas otras cosas. Yo aprovecharía que he consumido este turno absurdo para...
Saltándote el orden constituido, he dicho eso diferente, es que tengo otros antes.
No lo volveré a hacer. Quería preguntarle a Adam, además de que yo coincido con él, que Europa o contagia sus valores o será contagiado por los valores contrarios, además de que Europa o es un centro emisor, es un centro difusor de valores y de democracia y de derechos, o será un lugar que donde se importarán las esclavitudes, o difundimos derechos o importaremos esclavitudes, o difundimos prosperidad o importaremos precariedades y hambre. Además de eso, yo quería decirte, Adam, pero tenemos, además de ser muy estrictos y no dejarnos vencer por eso, hay otros sistemas, hay otras maneras, esto a lo mejor no es para todos, hay eso que has dicho de los antropófagos, me ha gustado mucho, hay que tener mucho cuidado qué tipo de pacto se hace con los antropófagos, pero Adam, querido Adam, pero tenemos también que buscar que nuestros propios sistemas no se oxiden. Cuidado con empezar, porque como tenemos que defender la democracia, pues a lo mejor hay que aceptar que nos escuchen en la Casa Blanca todo lo que hablamos. A mí eso me molesta. Y creo que eso, es decir, que las democracias se defiendan deteriorando la vigencia de las libertades, me parece muy grave y muy degenerador. Perdona, Diego, no lo volveré a hacer.
No sé si perdono, pero...
Pero no olvides.
No olvido, porque realmente ha dicho dos o tres cosas sorprendentes. La primera es que te ha sorprendido que un embajador hable bien de su gobierno, cosa que yo nunca he visto ningún embajador que hablase mal de su gobierno en ningún país del mundo. No hay precedente. Segundo, que ha dado un mal ejemplo a los asistentes al curso, tú como director del curso, que es que estamos diciendo a todo el mundo que las preguntas sean breves, que sean concisas. Hay una pregunta que duró exactamente 7 minutos 24 segundos. Se lo estaba cronometrando. Por lo tanto, paso la palabra a Adam para que responda, pidiéndole a Ada que, al contrario de lo que hizo Miguel Ángel, que responda brevemente.
Bien,
Tylko chciałem odpowiedzieć na to pytanie, pani ambasador. Gdzie są te mniejszości, które się czują dyskryminowane na Węgrzech? Otóż to jest mniejszość Romów. I można spytać się dowolnego węgierskiego Roma, który na to pytanie, pani ambasador, odpowie obszernie, barwnie i z wieloma przykładami. I teraz jeśli chodzi o pytanie Miguel Angela, no, mnie się zdaje, że Miguel Angel po prostu ma rację, że oczywiście nie wolno dopuścić, żeby te nasze instytucje demokratyczne rdzewiały. Tylko że trzeba pamiętać, że to jest zdanie zawsze prawdziwe. To znaczy nie ma takiej sytuacji, w której ktokolwiek by z tobą polemizował. Nikt nie powie, niech one rdzewie. Nikt tak nie powie. Natomiast to, czego ja bym się obawiał, to ja bym się obawiał, żeby nagle Hiszpanie nie wpadli na pomysł, że ten cały zardzewiały system kasty politycznej w Hiszpanii, ten taki układ klientelistyczny PP i PSOE, trzeba wyrzucić na śmietnik i przyjdzie Popodemos, z nimi może jeszcze komuniści i jeszcze może trockiści i jeszcze może jakaś skrajna prawica, która uważa Rajoya za niebezpiecznego komunistę i masona, która zrobi razem nową Hiszpanię. Otóż ja przed tą nową Hiszpanią chcę cię przestrzec. Ja już widziałem, jak w moim kraju przez 2 lata robiono nową Popolskę. Ja widziałem, jak wygląda skok na media, które się to jest to dokładnie putinowski model. I w Rosji absolutnie wszystkie hasła Putina były bardzo progresywne. Trzeba skończyć z wszechwładzą oligarchów. No kto z tym się nie zgodzi? Nie wolno, żeby zachodnie korporacje wyzyskiwały Rosję. Kto z tym się nie zgodzi? Tylko, że jeżeli temu towarzyszy, by tak rzec, odpowiednia polityka kadrowa, która przyporządkowuje państwo interesom jednej partii politycznej i co więcej, która narzuca pewną retorykę, to co w Hiszpanii się udało wspaniale, to w państwie demokratycznym jest filozofia konsensusu. Były takie obszary, gdzie podstawowe siły polityczne w Hiszpanii umiały się ze sobą porozumieć, będąc wobec siebie w opozycji. Władza się zmieniała, a demokracja hiszpańska trwała. Gdzie było to zagrożenie? Ja pamiętam rozmowę z Enrique wiele lat temu, gdzie ja się go spytałem o Gal. I wtedy Enrique powiedział, zresztą ja zapamiętałem, jeżeli w kraju zaczyna się terroryzm, to wtedy zapomnij o tym, żeby można było w 100% żyć wedle reguł państwa prawa. Krótko mówiąc, kto to byli ci terroryści? To byli ludzie, którzy chcieli narzucić Hiszpanię, albo przynajmniej krajowi Basków inny model sprawowania władzy, inny model państwa. To miało być państwo nacjonalistyczne i autorytarne. I żeby narzucić społeczności baskijskiej pewną retorykę, pewien język. Jeżeli ja o coś obwiniam Orbana, to o to, że on otworzył szeroko bramę dla Jobbiku, czyli dla partii półfaszystowskiej. Na Węgrzech, tak jak i w Polsce, historyczne tradycje faszystowskie były silne i były bardzo niebezpieczne, bardzo. I one są wciąż niebezpieczne. W Polsce, jak wiesz, trwał spór o stosunek do postkomunistów. Ja należałem do ludzi, którzy mówili z frakcją proreformatorską typu Kwaśniewski czy Cieruszewi trzeba rozmawiać. To mi mówi, że zdrajca jestem, że porzuciłem swoje wolnościowe ideały. Ja mówię, że nie. Że po Polsce nie zagraża żadna recydywa komunizmu. To, co w Polsce zagraża, to nie wegetariański antykomunizm. Nie wegetariański. To byłoby tyle.
Ale, muy bien. Creo que Torreblanca quería hacer una matización.
Sí, solo brevemente, Adam, porque seguramente que es culpa mía si has interpretado lo que he dicho en el sentido que lo has que lo has expresado. Espero que el público no lo haya entendido en el mismo sentido, y si lo ha hecho, pues entonces ya el desastre es total. Pero no he querido decir que existan valores diferentes ni que existan culturas diferentes que sean incompatibles con la democracia en ningún sitio. Estaba hablando del régimen político, de los regímenes políticos que se resisten a las estrategias de democratización porque saben precisamente que la democracia prende vía estos cambios y desactivan de forma inteligente estos cambios. Creo que Putin ha sido muy inteligente en desactivar los cambios. Y en diciembre de 2011 es cuando empieza su escalada nacionalista, porque percibe que hay un cambio profundo en la sociedad, un cambio democrático, y es donde empieza el cierre del sistema. Pero ya lo había hecho antes también, ¿no? Y lo hizo con Chechenia en su momento, ¿no? Y creo que es la misma estrategia de los líderes chinos de utilizar siempre el nacionalismo para cerrar el paso a la democracia, ¿no? O sea, que es evidente, ¿no? Los valores asiáticos y son tan sospechosamente familiares a los valores franquistas cuando Franco no estuvo nunca en Singapur, ¿no? Que debe haber algo que no es cultural, sino que mi argumento precisamente es que es transnacional y por eso el ejemplo de Hungría y otros países donde las tensiones populistas, las tensiones hacia el fascismo, las tensiones antiliberales son permanentes en toda la sociedad y por eso los valores de, ¿no?, de patria, familia, orden, autoridad, etcétera, son esos sí que son universales como otro proyecto alternativo contra la democracia liberal, ¿no? Pero creo que perfectamente el problema de Rusia es, o de las élites rusas, ha sido desactivar la pulsión, ¿no? Y como decía con, no sé si era Iván Krastev, que decía también con mucha gracia que el efecto Starbucks es que cuando la clase media empieza a elegir entre 15 tipos de café distintos, ¿no?, es muy difícil que elija solo un tipo de político, ¿no? Porque entiende que hay una necesidad de pluralidad en la sociedad que el sistema político también tiene que representar, ¿no? Y como Putin se ha referido siempre tan peyorativamente y tiene tanto miedo de la clase media emergente, ¿no? Pero termino ahí, simplemente.
Pues Ignacio, vamos a darle un minuto de vacaciones a Putin.
Y abre el pueblo.
Y vamos a pasar a hacer unas preguntas.
Micrófono.
Juan Sevilla, que es el jefe informativo de la Radio Nacional de España. Perdón, no estaba el micrófono mío. Fran, por favor, preguntas breves. Yo no sé si quieres y para qué persona de la mesa va dirigida.
Sí, una para Nacho no. E Isabela y otra para Enrique. Por contextualizarlo, según Enrique hablaba del cisma, yo miraba el mapa, hay un río que no aparece ahí, que es el río Drina, y en el siglo IV el Imperio Romano se divide en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y la frontera se establece en el río Drina, que más o menos viene a coincidir con lo que es la frontera entre hoy Serbia y Bosnia. Hay esa novela del único premio Nobel yugoslavo, Ivo Indrić, el único que ha habido y el único que habrá, porque Yugoslavia no existe. Mientras pensaba en eso y veía el mapa, antes de que lo señalara Adam, me fijaba en que efectivamente ese mapa ya está desactualizado. Debe ser un mapa más o menos del año 96, de los acuerdos de Dayton, cuando se crea la nueva Yugoslavia con Serbia, Montenegro y Kosovo. Hoy ya no existe. Existe Serbia, Montenegro, Kosovo. Esa reflexión me viene a la pregunta, ¿no? Visto lo rápido que han cambiado las fronteras en los últimos años, cómo habían cambiado en décadas anteriores también, ¿creéis que existe un peligro real, Nacho, Isabela, de un rediseño de las fronteras si Putin consigue ampliar su esfera de influencia? A Enrique, tanto Isabela como Nacho han comentado que se había creado un sistema en la Unión Europea basado sobre todo en principios, o más que en principios, perdón, al final, en intereses o cuotas de poder según los países, ¿no? Lo que Isabela decía, que al final los Estados-nación siguen contando. ¿Supone esto que ha fracasado el proceso o el proyecto de integración? ¿O era una quimera esa integración en la que todos fuéramos ciudadanos más allá de los estados a los que pertenecemos?
No, y brevemente de fronteras, yo creo que el cambio ya lo ha habido, ya ha empezado, ¿no? Y el cambio de Crimea es bastante evidente y de facto lo que pasa es que Crimea se ha legalizado el cambio de fronteras en Donbass, pues es un cambio también, de nuevo, algo que yo creo que Rusia hace muy bien, que es esta falsificación, ¿no? Es otra, igual que hace la guerra virtual, pues el derecho internacional no hace falta que consolides legalmente todo lo que hagas por la vía de los hechos, ¿no? Esta también es una lectura muy leninista del derecho, ¿no? Bueno, ¿qué más da el derecho al fin y al cabo si los hechos son los que son, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un peligro muy evidente de que en una eventual huida hacia adelante de Putin sí que reconfigure, o sea, quizá no que reconfigure las fronteras totalmente, sino que decida, pues como decía Adam también, bueno, pues que Ucrania, qué absurdo es quedarse solo con Donbass cuando realmente la aspiración es sobre todo el territorio desde el punto de vista de la esfera de influencia, porque no deja de ser una pérdida para Rusia el que, aunque amputes el Donbass a Ucrania, esa Ucrania, si prospera democráticamente y se acerca hacia la Unión Europea, al final es un fracaso para Putin, ¿no? Y por lo tanto puede tener la tentación de terminar, ¿no? De redibujar la frontera, de hecho, ¿no?
Habrán cambios, depende de nosotros. Una anécdota que no sé si va a gustar de todo, pero en mi mundo de conferencias internacionales, de Asociación Internacional de Sociología, cuando hay catalanes, hay vascos, hay los que vienen de universidades de Madrid, cuando llega el momento de las elecciones y la asociación en la cual yo trabajo es como Naciones Unidas, cada país tiene un voto, de repente todos son españoles porque quieren entrar en la cúpula de asociación a tener los puestos. No comments.
Sí. El acta de nacimiento de lo que es hoy la Unión Europea es la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que dice que la paz no fue posible, que había que hacer la paz y que el objetivo era hacer una federación europea, por lo cual no me siento heterodoxo hablando de federación. Los europeos hemos inventado varias cosas en la historia o varios tipos de organización. Pues el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que se conoce con el nombre del Reich, que la gente lo conoce por las películas, ¿no? Por el Tercer Reich. Dictaduras, monarquías, guerras, lucha por la hegemonía. Bueno, lo que estamos creando desde hace pues 60 años es un sistema que tiene vocación federal. ¿Por qué? Pues porque hemos creado, por ejemplo, una unión monetaria que es federal. El voto base de Malta es igual que el de Alemania. Lo que es federal es lo que se legisla en público, por mayorías. Por ejemplo, todo lo que es la codecisión. Se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia Europeo. Lo que es intergubernamental se decide con el veto y no se recurre ante el Tribunal de Justicia. Entonces tenemos la casa medio hacer. Tenemos una unión monetaria federal, vamos haciendo una unión económica en la que, entre otras cosas, por ejemplo, le damos al Banco Central Europeo el poder de controlar y auditar la banca, estamos mutualizando progresivamente la deuda, pero no avanzamos en lo que es el federalismo político. Entonces, yo, sin entrar mucho en reflexiones muy generales, yo lo planteo con la respuesta a una pregunta, que es, ¿lo que estamos haciendo es un Reich o un Bund? Y traduzco del alemán. ¿Estamos haciendo una federación, que eso es un Bund, o estamos haciendo un nuevo imperio romano-germánico? Parece ser, y hoy mismo lo hemos oído, que aquí quien manda es la señora Merkel, como una nueva César, y mandan los alemanes. Y los demás, bueno, pues están, diríamos, como extras. Yo creo que no debe ser así y que no es así. Bien, entonces, primero tenemos que ser consecuentes, es decir, que resulta que todos los... Ninguno falta a las reuniones, Los 28 jefes de gobierno van y estarán el domingo, y nadie hace novillos, Nadie falta a las reuniones. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos jugamos, porque está la moneda. Porque, claro, en política se puede hacer mucha retórica, pero cuando te juegas un valor básico y te estás jugando el cocido, pues es así. Tenemos las cumbres iberoamericanas, faltan 8 o 9, porque no se juegan. Es una cosa de familia y no se juega en el cocido. Entonces, bueno, yo creo que el desafío que tenemos es ese en este momento. Porque, claro, hablamos siempre como si fueran potenciales enemigos. Resulta que manda Alemania y los del sur estamos mal. ¿Pero qué somos los del sur? Nosotros somos mediterráneos y somos atlánticos. Tenemos un voto y una voz. ¿Coincidimos con los italianos contra los finlandeses? Yo no lo veo así. Además, esa no es la manera de funcionar. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos cuando hablamos de que este es un sistema de reglas, la democracia básicamente funciona por las formas, porque es un control de la violencia. Y los británicos, después de cortarle la cabeza al rey, hacer una revolución republicana, que nadie se acuerda, los británicos importaron un rey, no le dejaron hablar inglés y crearon un sistema que parece que ha sido una monarquía de toda la vida, pero es un sistema parlamentario en que manda el Parlamento. Bueno, pues por eso las formas son importantes, por eso son muy importantes. Y cuando nos encontramos en una situación como la actual, que dicen, oiga, yo gano unas elecciones y empieza el mundo de nuevo, no, mire usted, nosotros tenemos una serie de pactos entre nosotros y nos jugamos nuestro futuro. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Incluso, y esto no me desmentirá mi amigo Adam, incluso en la paz de Brest-Litovsk, en plena revolución soviética, Lenin con Trotsky, que entonces estaban, aceptaron la deuda zarista, porque sabían que si no, no había nada que hacer. Entonces, bueno, pues yo creo que sin alargarme mucho, ese es el desafío que tenemos en Europa, y no otro. Y lo demás será, pues, dar vueltas al tema y, bueno, eso sí, nos sentimos muy satisfechos echándole la culpa al vecino, pero tenemos que empezar por asumir nuestras propias responsabilidades.
Georgina Higueras.
Bueno, a ver, bueno, mi pregunta es un poco mezcla de lo que han dicho los cuatro ponentes. Me refiero a lo que decía Isabela, de que, bueno, de la construcción europea no se hacía en contra de la construcción de los estados, y ella ha dicho, me ha parecido entenderle en su ponencia, que no pasa nada porque no haya ciudadanos europeos. Yo creo que precisamente el problema más grave con el que nos enfrentamos es que no hay esos ciudadanos europeos y que se ha construido Europa, como tú estabas diciendo ahora, Enrique. Mucho hablamos en Europa de la construcción de las instituciones, pero a lo mejor para construir Europa deberíamos de también referirnos más a los ciudadanos y construir ese ciudadano europeo que evitaría el tener a un Orbán o a un Kaczynski o a todo este nacionalismo que al fin y al cabo es nuestro gran cáncer y que es al que estamos recurriendo otra vez. Entonces, yo creo que a lo mejor el que las instituciones europeas, el que Europa se esté construyendo desde arriba, haciendo un imperio, en vez de hacer una sociedad, una unión federalista en la que los ciudadanos participen, tal vez ese sea el problema. Y luego lo que tú te referías, Ada, de la quinta columna y los imbéciles estos que son partidarios de Putin, yo creo que lo que hay que distinguir en este momento en Rusia es que lo que no se puede ser es rusófobo. Hay que ser putófobo, porque evidentemente es que es verdad.
Putinófobo.
Hay que ser putófobo, no rusófobo. Claro, porque el ser rusófobo, al fin y al cabo, el rechazo que hoy en día Europa está teniendo a Rusia, eso está acabando con las pocas instituciones y los pocos demócratas que estaban naciendo en Rusia. Yo he vivido en Rusia cuando ese movimiento, con Yabloko, con toda esta gente, estaba existiendo y había una posibilidad de que avanzaran. El rechazo de Europa a Rusia, eso ha convertido a Rusia en otra vez esa Rusia intransigente y estalinista que existe hoy en día. Entonces yo creo que no hay que ser rusófobo, sino putófobo.
Me imagino, y perdona, querida Georgina, que no tiene nada en contra de las meretrices rusas. A lo mejor había que ser putinófobo, ¿no? Putinófobo, ¿no?
Perdón. Vamos a empezar respuestas por orden de alusiones. Isabel, en primer lugar.
Ups. Yo, desde luego, soy partidaria de ciudadanía participativa en todos los niveles y desde principio creo que quizá se mezclan también un poco ciertos falta de seguridad de algunas naciones, complejos de inferioridad que en muchos casos luego se convierten en algunas agresividad, que es una psicología quizá simple, pero desgraciadamente aquí van las cosas. Así que educación desde muy bajo, de participar, de opinar y de dejar de, y también pedir responsabilidades a los que nos representan. Pero es un proceso de educación largo y quizá doloroso, pero hay que hacerlo, tanto dentro de los países como dentro de la Unión Europea.
En relación con la ciudadanía, yo tengo que decir una cosa, y es que yo me siento muy orgulloso de haber llevado la ciudadanía europea al Consejo de Maastricht. Lo que estaba encima de la mesa era la moneda. El Parlamento Europeo había aprobado el Tratado de Unión Europea, el Tratado de Spinelli, y el Consejo Europeo en aquel momento, que era un momento de verdaderamente de movimiento de plantas de placas tectónicas, aceptó incluir la ciudadanía y no solo la moneda, ¿eh? Entonces, desde ese momento tenemos la ciudadanía europea, que además no solo están los pasaportes, es el derecho de sufragio activo y pasivo en las municipales y en las europeas. Es protección en terceros países. Es la Carta de Derechos Fundamentales que hemos aprobado, que consagra, y además la jurisprudencia la apoya. Y es las elecciones del año pasado, en donde la gente ya pudo ligar, porque es un proceso, a la elección del presidente de la Comisión. Lo que pasa es que un sistema complejo, lo que llamaban los americanos, los que hicieron el federalismo americano, un sistema de república compuesta, que es lo que somos, se basa en estados y en ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que estamos construyendo. Pero ya formar a los ciudadanos europeos ya es un tema más complejo, ¿eh? Pero en todo caso, eso está ya. Lo que hay que hacer es, bueno, pues conseguir que eso funcione mejor y que funcione con más responsabilidad. Pero todo lo que yo he dicho está no solamente en las constituciones, está en todas nuestras constituciones, ¿eh? No solamente en la europea. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es actuar de manera consecuente con eso,
¿eh? Adam.
Kilka. Przede wszystkim chciałem skomentować to, co było mówione o pani Merkel. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że szefem rządu niemieckiego jest Angela Merkel, a nie jej poprzednik, kanclerz Schröder, który dziś bierze grube miliony od Putina i jest klasycznym przykładem takiego pożytecznego idioty. No. O co chodzi Putinowi? Oczywiście on nie chce przyłączyć Donbasu. On nawet nie chce przyłączyć Ukrainy. On chce uczynić Ukrainę wasalnym państwem z Rosji. Absolutnie się zgadzam z tym, że nie wolno przypuszczać, że Putin jest putafobem. On na pewno nie jest fotofobem w jego otoczeniu jest dostateczna ilość prostytutek, żeby niechęci do prostytucji nie miał. Więc tutaj nie chodzi o inne granice. Manewr z Krymem to był wyłącznie na podniesienie ducha szowinizmu wielkorosyjskiego. W tej chwili Rosjanie zachowują się na Krymie jak kolonizatorzy. Konfiskują własność miejscową, robią tam co chcą i ten Krym im jeszcze stanie w gardle. Putin dzisiaj ma dwa cele, które są sprzeczne. Z jednej strony on chce, żeby były uchylone sankcje, a z drugiej strony on chce utrzymać się na Ukrainie tak długo, aż on wyzwoli społeczny sprzeciw przeciwko nowemu rządowi i prezydentowi. To oczywiście może mieć sukces, ale to będzie w sumie katastrofa i dla Ukrainy, ale i dla Rosji. Istnieje pewien sposób myślenia o Putinie. Ja zawsze miałem przekonanie, i to mówiłem i w Rosji, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, że Putin to nie jest Rosja. Dzisiaj demokraci rosyjscy są w mniejszości. Można powiedzieć, że w radykalnej mniejszości. Ale jednocześnie pamiętajmy, ilu było w Rosji dysydentów w epoce Breżniewa. Jak teraz byłem w Moskwie, to oni mówili, jaki to żal, że w Rosji dzisiaj nie ma takiego autorytetu jak Sacharow. A ja mówię, ale przypomnijcie sobie, co rosyjskie media mówiły o Sacharowie, jak on żył. Że zdrajca, że łapówka, że złodziej, że pedofil, że szpieg amerykański i tak dalej. A dzisiaj w Moskwie stoi pomnik Sacharowa, a nikt nie buduje pomnika Breżniewa. Tym rosyjskim demokratom trzeba pomagać i sankcje trzeba utrzymywać. Ja o sobie zawsze mówiłem, że jestem antysowieckim rusofilem. To ja nastajaszny antysowiecki rusofil. I ja myślę, że ta postawa jest możliwa do zaaprobowania, że w Rosji jest potencjał demokratyczny. Co to znaczy, że Europa odrzuca Rosję? Przecież to jest teza nieprawdziwa. Europa otworzyła dla Rosji wszystkie furtki do Europy. Czego się Rosja panicznie boi? Się boi europeizacji Ukrainy. Się boi tego, że Ukraina się stanie demokratycznym państwem. Dlatego, że ta zaraza wolnościowa z Ukrainy do Rosji się może bardzo łatwo przenieść. Bardzo łatwo. Ja pamiętam, jak w 1988 roku reżim Honeckera skonfiskował numer rosyjskiego pisma Sputnik, bo w tym piśmie opublikowano prawdziwe informacje o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Znaczy ta zaraza wolnościowa jest niebezpieczna dla wszystkich dyktatów. I uwaga ostatnia. Ja w Rosji dość często bywam. No, oczywiście jestem w środowisku taki nastrój pesymizmu, ale jest też nastrój determinacji. To są często młodzi ludzie, fantastyczni ludzie. To teraz byłem w Moskwie zrobić taką wspólną książkę, taki dialog polsko-rosyjski między Aleksiejem Nawalnym i mną. I to była jego inicjatywa, a nie moja. To znaczy, że oni oczekują wsparcia od demokratycznego świata. Chodzi o to, żeby to było wsparcie mądre, żeby umieć się im przysłuchiwać i z nimi rozmawiać. I mnie się wydaje, że istnieje coś takiego, jak Europie fenomen europejski eurofob. To jest pani Marine Le Pen, to są ci nacjonaliści w Wielkiej Brytanii, w Polsce. To są co Putin mówi? On mówi tak, ja chcę wspierać wartości konserwatywne w Europie. I stąd jego zażyłość z Orbanem. Ale on mówi i jednocześnie ja chcę wspierać cały eurosceptycyzm w Europie i stąd jego zaprzyjaźnienie z Tsiprasem. On jednocześnie rehabilituje krok po kroku Stalina i całą sowiecką politykę. Jak byłem w Pradze, a akurat w telewizji pokazano audycję z telewizji rosyjskiej, gdzie mówiono, że w 1968 roku wojska sowieckie ocaliły Czechosłowację od agresji niemieckiej. I mnie spytali dziennikarze w telewizji, co ja o tym myślę. Co ja o tym myślę, to nie jest ciekawe. Ja myślę, to jest idiotyzm i to samo mówiłem w 1968 roku. Ale mnie interesuje, dlaczego teraz milczy Zeman. Czy on zapomniał, co mówił w 1968 roku o tym. No i rzeczywiście może powiedzieć, następnego dnia Zeman dał deklarację, że to skandal i tak dalej, ale pierwszy raz to by się przydarzyło. Na koniec chcę powiedzieć tak. Unii mamy wroga po dwóch stronach. To jest tak zwana historycznie skrajna lewica, skrajna historycznie skrajna prawica, ale les extrêmes se touchent. Skrajności się przyciągają. I to co ich łączy, to jest przekonanie, że nasz demokratyczny system jest do kitu. Trzeba go po prostu wyrzucić. Oni mówią często to samo, co mówi Miguel Ángel, żeby te instytucje nie rdzewiały i tak dalej. Z tym ja się zgadzam. Nikt z nas nie chce, żeby one rdzewiały. Ale oni chcą je po prostu wszystkie wyrzucić na śmietnik. I tutaj jest zasadnicze pytanie. Czy my potrafimy zdefiniować, kto jest dzisiaj głównym wrogiem dla wartości europejskiej? Mnie się też nie podoba, tak jak Miguel Ángelowi, to, że Amerykanie tam podsłuchują. Ale co oni mogą podsłuchać u Angeli Merkel? Nic. Natomiast jak Rosjanie raz podsłuchają, to niech mnie ręka boska broni. Dziękuję.
Quería aportar una información útil sobre las instituciones europeas. La familia Le Pen, desde hace ya casi 30 años, y el señor Farage y el UKIP son refugiados políticos en las instituciones europeas. La familia Le Pen no está en la Asamblea Nacional Francesa. No ha estado nunca. Farage no ha sido elegido. No, me parece que solo hay un diputado de ellos. Están en el Parlamento Europeo, financiados generosamente por el presupuesto europeo. Incluso el hecho de formar grupo político, en el caso de Farage, lo formó gracias a que reclutó a una disidente de Le Pen, es una diferencia política importante y económica que se puede estimar en unos 30 millones de euros al año. Todos están financiados por el presupuesto europeo y esa es una de las grandezas que tiene la democracia, es decir, que permite que gente que está en contra precisamente de eso pueda vivir financiada y no esté presente en su país. O sea que, bueno, también hay que situar las cosas en su contexto.
Muy bien, pues no tengo más preguntas para mí en la lista. Entonces vamos a... y estamos en la hora, por supuesto.
Perdón. Vamos a despedir esta primera sesión del seminario mañana a las 10 más con el tema cambios cardinales y otros nuevos ejes de lo político-económico y con la intervención de Joaquín Almunia, el vicepresidente de la Comisión Europea, Nico Gyarat, que es la embajadora de Hungría, Omar Lewandowski, que es el presidente de internacional de la Asociación de Periodistas Europeos y periodista austríaco, Adam Migny, que repite mañana, y Ramón Pérez Maura, adjunto al director de ABC y presidente de PanEuropa. Serán moderados por Fran Sevilla y recuerdo, a las 10 de la mañana, de nuevo, nos juntamos aquí todos. Buenas tardes.
Yo tengo la transcripción que hizo el corresponsal del país, pero seguro...
¿A comer?
Sí, vamos a comer. Tú y yo salimos juntos, ¿no?
Sí, vamos juntos.
Sí, nos vendrá...
Bueno, que nos den de comer algo.
Nos recogerá un coche. Nos recogerá un coche que...
¿Cómo vamos al cachorro?
Caminando, ¿eh? Es cerca, caminando.
¿Está cerquita? Sí. ¿Dónde está el coche?
Está
en la
garaje. Ahí bajo.
Ah, bueno, pues vamos juntos todos, ¿sí?
Vale, vale.
Pero
está en
inglés o español. La parte que fue tantas veces citada lo hicimos en español.
¿Qué es esta?
La de la tecnología.
Y esta frase que empieza así, el estado que vamos construyendo. Aquí donde bueno, pues ahora lo cotejaremos.
Hay que leer el parágrafo.
Bueno, yo creo que hay un mensaje político muy claro, ¿no?, por parte del gobierno de Orbán. Sí, pero su mensaje es claro. Yo creo que no es un problema de malentendimiento. Yo creo que está muy claro cuál es su proyecto. No digo que sea un proyecto totalitario, pero es un proyecto distinto y un proyecto muy nacionalista. Hay muchos partidos que defienden eso.